Les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con muy poquita gente, una vez más, en este casi siempre desierto galponcito de la calle Gorriti 5963. Sí, escúcheme, nosotros...
Estamos acostumbrados, sí.
Vamos a algunos lugares donde hay mucha gente, sí, ¿cierto? Sí. Mucha. Por ejemplo, lunes, La Plata, 1000 tipos y no sé cuánto afuera. Después venimos acá, 20 personas. Bueno, fenómeno. Algo anda mal. Sí. No somos nosotros.
Y nosotros hacemos más o menos lo mismo, ¿no?
Lo hacemos más o menos lo mismo allá y acá. O sea, lo que no está funcionando es...
Sí, estoy de acuerdo.
Es obvio. Que hay, sí, algo que no funcione, no somos nosotros.
No hay muchos secretos.
Así que, bueno, es un lugar muy lindo, muy bonito, pero la gente no viene acá.
¿Lo? No, y seguimos haciéndolo de todo con la misma, seguir, con la cariño. Misma,
incluso se produce un lindo clima a veces, pues somos poquitos, por ahí se produce evidentemente una intimidad, la posibilidad de hacer cosas más complejas, uh-huh. Es un público... muy lindo el que viene porque tiene que tomarse mucho laburo.
Claro, claro.
No es que estamos en el centro, que vos pasás a salir en una pizzería y yo, mirá, ahí están estos giles y ya metés.
Sí, sí. También hemos tenido.
No, o sea, tenés que tomar la decisión de venir, etcétera, etcétera.
Sí, claro.
Todo esto hay que repensarlo.
Sí, señor.
Pero bueno, pero igual estamos contentos porque si supieran qué linda gente que viene.
Y sí, es cierto.
Pero, vendría naturalmente, más, si el precio que venga gente linda. Es que sea poca.
Es la desventaja de la soledad en general. Pero está
bueno,
bien.
Bueno, señores, vamos a saludar a Patricio Barton, si podemos.
Hola, amigo, buenas noches, ¿eh? Es por acá.
Está con nosotros el cafetero italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici de Patricio, ¿eh? Grazie tante tutti. Grazie mille.
Y así, bien.
Y así, ¿usted tiene la entrada para ir a ver a Cabaret el lunes? ¿El lunes 24?
No la tengo, pero espero colarme. El lunes 24 en la sala Siranuch estará el conjunto Cabernet con todas sus estrellas.
Sí, igual le digo, si no se apura, se va a quedar sin entradas, ¿eh?
Pero puede ir a sacarlas ahí.
Pero es que estoy posando, me están sacando una foto.
En ticketit.com.
No quiero aparecer mirando por otra parte.
Se inhibió la fotógrafa, ahora no le sacó. El 27 estaremos en Neuquén, atención, todavía en algún lugar de la ciudad de Neuquén.
Sí, todavía no se sabe.
¿Usted ya no se sabe nada?
No sé si no se sabe o
no. Se sabe, pero no
tomamos
dice.
El trabajo de averiguar.
Claro, es eso, no lo dice. No lo sabemos nosotros.
Claro. Por ahí la gente lo sabe perfectamente.
¿Qué te pasa eso?
Pero bueno, vamos a estar ahí el 27, creo que va a ser después del partido. Y
sí.
Vaya uno a saber, está bien.
Sí,
yo le cuento, que sí. Sé que no le va a interesar lo mismo, pero le cuento que este fin de semana que viene, el sábado y el domingo, estaré en San Luis de la Punta de los Siete Venados, estaré en la ciudad de San Luis y en Mercedes en el marco de Café Cultura, dando una charla de historia.
¿Cuál es el tema de la charla?
Es cómo demostrar que la historia hemos vivido desde el principio al fin equivocados. Contar una versión distinta de la historia, ver
otra más.
Otra más.
Sí, una nueva.
¿Por qué no cuenta la de siempre, que ya no la está contando nadie?
No, justamente. Esta es la de siempre.
La de Villiquen.
No, justamente. Y de Antojito tampoco.
Bueno, ¿qué más?
Y eso es todo, ¿eh? Mañana también estaremos aquí, lo mismo el viernes.
Sí, sí. En el viernes a ver si viene alguno, que al otro día no se trabaja.
Sí, por lo menos, sí, sí.
Bueno, dale.
Le voy a contar que me mandó el amigo Felipe Piña la voz del gran jefe, Vida y Pensamiento de José de San Martín.
Sí, ¿no? Lo estoy leyendo, está muy bien.
Está, ¿no?, muy bien, muy realmente. Bien, sí. Parece, yo lo he recibido hoy, así que muchas gracias, querido amigo Felipe.
Bien.
Che.
¿Qué le pasa?
Están haciendo un banco abajo de la casa de mi madre.
¿Abajo de
¿Perdón?
La casa?
Sí, mi madre vive en un primer piso. En la planta baja están haciendo
un túnel, no.
Un banco, van a inaugurar.
Y aprovecha para afanarlo.
Claro. Pero...
¿Quién va a sospechar de su madre?
Mamá, voy al sótano.
Yo no sé si la gente del banco sabe...
Que su madre vive arriba.
No, pero eso no.
¿Qué madre hay una sola?
Que hay un patio atrás, que es un patio interno, un patio
No lo terraza, diga, no se lo diga.
En el que en algún momento tuvimos problema con una rejilla, porque se había hecho un agujero hacia abajo, hacia el local en donde están haciendo el banco.
Y caía.
Y esa rejilla después la taparon. Pero el agujero quedó.
El agujero quedó y por ahí pasa tranquilamente un japonés.
Pero sí. Paso yo, señor.
Entra agua y lavan dinero
de esos que son medio...
Contorsionista.
Contorsionista, sí, señor. Palabra, que se meten adentro de una valija.
Sí, yo sí inspiro. Mejor dicho, lo contrario. Si me quedo sin aire,
claro,
sí.
Puede entrar tranquilamente.
Yo le paso por ahí.
Sí.
Ahora, ¿no hay un protocolo de edificación para hacer un banco?
No sé cómo eligen
los
locales.
¿No requieren, por ejemplo, paredes de 45?
No,
de piedra.
Y la bóveda, claro.
Ah, y la bóveda.
Ahora en cualquier local, lo que hoy es un maxi kiosco, pasa a ser un banco. Pero ni siquiera cambio de rubro, es lo mismo.
No ofenda a los maxi kioscos.
Pero, escúcheme, y digamos las cajas fuertes.
Y no, hacen un lugar, llaman a un albañil.
Pero el cajero automático lo van a poner en el baño de su mamá.
No, le dice, no, acá se ve las cajas fuertes. Hay un arquitecto, hay arquitectos.
Sí, bueno. Un arquitecto argentino.
Sí, sí.
Santo que son los mejores del mundo, como puede ver cualquiera que recorra la ciudad de Buenos Aires.
Hay un arquitecto que le dice, acá vamos a hacer las cajas de seguridad. ¿Cuántas se hacen?
La famosa Escuela Argentina de Arquitectura.
Sí, sí.
No hay dos arquitectos que construyan igual. Han hecho una ciudad con todos edificios distintos, extraordinario. Sí. Distinta altura, medianera. Las medianeras es un invento de la arquitectura argentina. No hay en ninguna parte del mundo. Sí. Medianeras tan extensas.
Sí, señor.
Tan horribles.
Las más grandes del mundo.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, eso alguien autorizó a construir eso así.
Sí, está bueno. Échenle la culpa a los que lo autorizaron. Sí. Pero... yo también.
Ahí está.
No hay ninguna ley. Ninguna ley, no. Y las que hay no se cumplen. Pero los arquitectos.
Tienen los
Han puesto todo.
No se han esforzado poco para
han
hacer
puesto
tanta
todo, no solo para construir lo que han construido, sino para destruir lo que han construido.
Sí, señor.
No, sí. Anatole France decía, quejándose de. Ciertas construcciones que no son otra cosa que el París que hoy admiramos.
Sí, bueno.
Decía, los vándalos que destruyeron Roma eran mejores que estos, dice, porque por lo menos tuvieron la decencia de no construir en lugar de lo que destruyeron
cosas feas.
Cosas tan espantosas. Bueno.
Bueno, ahora hay un banco ahí. Los bancos, si usted encuentra en un local, una pizzería.
No, para mí un banco tiene que tener.
Muchas cosas, señor.
Permiso.
Sí.
Primero, una bóveda. Sí. Yo vi muchas películas con Morgan Freeman, ¿eh?
Claro.
Es uno de mis actores preferidos, ya que mi vida es un asco, imagínate.
Que entra o sale, o se queda en algún lado.
Claro, entonces, Morgan Freeman siempre es alguien que al final de la película no va a ser el mismo que al principio.
No.
Alguien que usted no se sospechaba que...
Sí.
Cuando usted lo ve a Morgan Freeman... Al principio de la película no le haga mucho caso porque igual ese no es. Pero bueno, siempre está tratando de entrar o salir de una cárcel, de un banco, así, ¿no?
Sí.
Y entonces me di cuenta de que el banco tiene que tener infinitas precauciones, sí, sí, que yo no veo que se tomen aquí.
No, señor,
y mucho
¿por qué?
Menos en ese banco que están haciendo en a el departamento de al lado del de su vieja.
En el de abajo.
Bueno,
el
peor todavía.
El local, es un local.
Un banco tiene que tener todo enfrente el edificio. Mármol,
claro.
¿Cómo va a ser un banco en el departamento del fondo, ponele?
Sí, no, pero
ese, ese departamento que tiene una puerta que sale y un pasillo horizontal.
Cuarto H.
Que sale uno, dos, tres, cuatro, cinco. El del fondo.
Ahí
es el Manhattan Chase Bank.
Bueno, fíjese, en los bancos de las ciudades de la Argentina,
¿sí?
La mayoría de los bancos tiene dos paredes, no cuatro.
Porque están en una esquina, señor.
Están en la esquina y tienen vidrio, esquina. Vidrio.
Y son el Banco pared. Provincia.
Siempre.
Sí. Antes no, no, el Nación. El Banco Provincia y en Nación tienen edificios.
Claro, y entras por la esquina.
Heredados. Digo, de hace mucho tiempo, sí, concebidos para ser bancos, muchos de
sí,
ellos.
Sí, claro. Algunos.
Algunos. Pero la mayoría de los bancos privados no, tienen pared, vidrio, vidrio.
Hay que expropiarlo, está bien.
No, señor, digo, sí. Son locales.
Ahí... Bueno, no es lo que yo veo en las películas, son paredes de hierro o de, no sé
de cemento, mire, tienen cemento.
Igual, pero y tienen un sistema de alarma.
Con rayos láser.
Con rayos láser que... Antonio Banderas pasa, levanta la pata
pena, sí.
Y pasa por abajo. Todo eso es lo que yo exijo de un banco, señor.
Bueno, está bien,
cuando voy a depositar 50 pesos.
Igual la bóveda de los bancos,
la bóveda.
Se hace lo que antes era un baño, por ejemplo, hacen una bóveda.
No, entonces, señor.
Está loco.
Lo acondicionan.
Eso, entonces yo no deposito en ese baño.
Y bueno, no deposito.
No voy a poner la plata en el baño, señor.
Le digo.
Esto ya lo dice todo.
¿Qué es esto? El papel moneda en el baño es un peligro.
Ya no es un baño eso.
Fue menos mal.
Otrora.
Ah, sí.
Sí, sí.
Otrora.
Otrora fue un baño.
Sí.
Pero sí. Ahora
yo creo que tienen que tirar abajo la casa de su madre, pagársela a precio sí. De oro.
Bueno,
su madre,
encantado.
Yo que su madre me emperro.
Y, digo,
y cualquier
acá...
cosa que ellos quieran hacer,
no.
La rechazo y me hago pagar miles de guita.
Sí. Sí, pero no piden autorización. Ellos están...
No, haciendo... bueno, sí. En algún momento van a necesitar algo de su vieja.
Sí,
así necesita.
Correr un poco la puerta, que ahí su vieja dice, bueno, si quieren, denme un millón de dólares de eso que tienen ahí adentro el baño.
Claro. Y ahí vemos, y ahí empezamos a hablar. Está bien, señor.
¿Sabe que no hay plata en los bancos en general?
¿Cómo no? Bueno,
porque está, usted no vio que...
Yo cada vez que voy a pagar cosas, hay plata. La mela.
Se la llevan enseguida, eso dice usted.
Pero sí. Se la llevan enseguida, caen los camioncitos amarillos.
Ah, ya sé.
Lo del PRO, sí. Sí.
Segur. El PRO.
Sí, Segur.
Y
a Segur lo van a llevar este.
Bajan los tipos armados, digo que bajan.
Ah, sí. Como si fueran a asaltar el banco.
Y sí, con unas bolsas.
Para demostrar que son ricos, señor.
Y se llevan toda la guita y
una bolsa que dice pesos. Sí. Como en las historietas.
Sí. Sí, son más o menos así. Y se lleva la guita a cada rato.
¿Y dónde se la llevan?
¿Y dónde se la llevan? Eso es lo que no sé.
Ah, porque, claro, si yo fuera chorro, asaltaría directamente donde se la lleva.
Y también. Sí.
¿Para qué voy a asaltar el banco si lo están vaciando a cada rato, señor?
Bueno,
¿dónde se la llevan?
No sé, yo creo que...
Dígalo,
debe ser.
Para mí, si la llevan al exterior.
Sí, a las casas matrices.
No, la famosa fuga de cosas.
De capitales, señor. Sí.
¿Pero qué fuga? ¿Billete de 20?
Van a seis a un avión, chao.
Chao. Adiós, mi plata.
Estoy saludando a un amigo.
No, señor, es un tema serio que compromete el bienestar público.
Y claro.
¿Qué se van a llevar? ¿Al exterior billete de 20 pesos?
Los billetes argentinos son de un valor, el máximo billete no alcanza para pagar un pedazo de pizza.
No.
En otro país.
Se olvidaron de imprimir los billetes de 200,
no hay
de 1000.
Entonces, pero las cosas valen muchísimo.
Los usan para jugar al estancia.
Entonces, si vos para comprar, ponele, un departamento chico.
Sí.
Lo querés pagar en pesos, cosa que tampoco se puede.
No te digo.
Aprovecho para decir.
Sí, sí, ya
digo, porque no se dieron cuenta.
Sí, sí, sí.
Digo, estos muchachos que están investigando tanto, que si no, podrían preguntar
¿cómo
hace uno para comprarse una casa y si las inmobiliarias lo venden en dólares. Revisen por ahí, a ver. Bueno, digo con una sugerencia. Pero, si vos tenés billete de 100 mango y un departamento así nomás vale 2 millones de mango.
Precisás dos vagones.
Necesitas 6 valijas.
Claro.
Ocupa mucho espacio.
¿En qué vas a comprarlo?
En auto con portaequipaje. Es con portaequipaje tiene que ir.
Sí, pero claro, yo no tengo auto. ¿Qué lo
es
llevo,
difícil, señor? No, es difícil. Ahora, si vos le decías al tipo, no, mire, le doy un cheque. No creen en los cheques.
No, no. Y hacen bien.
Y además la cuentan la guita, todos los billetes. De
contar eso, ¿sabés lo que
contar es? Ese...
Porque vio que tiene unas máquinas, yo no le confío. Yo, a mí me lo contás en la cara.
Los tipos que vienen, yo no tengo una máquina.
Claro, claro.
Si yo vendiera mi casa y me dieran la plata, tendría que contarla con este dedo.
Sí, sí.
Yo nunca cuento bien... Máximo 1000 pesos, cuento.
Y no, y
hago pila de 9 todo el tiempo. Por ahí cuando le tengo que dar 1000 pesos a uno, se lo doy y le digo, che, me diste 9. Bueno, imagínense eso durante toda la tarde.
Y sí, sí, ocupa mucho espacio. Por eso es que se llevan la plata cada rato, porque no le entra en el banco.
No le entra en el banco. Tendrían que hacer de una vez billete de 100.000 pesos o algo
no,
así.
No, bueno, no sé de 100.000, pero de 200 y 500, vamos, muchachos, pongo
200 y 500 es lo mismo, hagamos de 1000.
Sí, si vamos a resolver
el
problema.
En esa época había fragatas de 1000 y se hacía mucho más con esos 1000 pesos que
con
1000 pesos
de ahora. Con 5 de 100 de ahora. Así que.
Bueno,
eso para la casa de moneda, no sé quién se encarga.
¿Y los albañiles saben que están haciendo un banco?
No. No, señor. ¿Y si sabe?
No me diga que sí.
Sí.
Seguro que si lo sabe usted, lo sabe.
Sí, lo sé yo.
Bueno,
más no solo.
Esos tipos ya están preparando.
Ya está alto, señor.
Claro, un túnel que ya lo hacen directamente.
Ah, bueno.
Y lo conecta con la casa de ellos mismos.
Son boqueteros viejos, sí.
Claro, viven en. Ponele a 10 cuadras.
Sí.
Pero igual se lo hacen el túnel, si tienen el tiempo, las máquinas, todo.
Incluso se
nadie lo sospecha, ya el túnel está hecho. Abren el banco, tipo dice, bueno, voy a salir. Primero lo dejan.
Sí,
lo dejan engordar un rato.
Sí, sí.
Y después le dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Afanamos hoy? Bueno, dale, vamos. Van, abren túnel, bóveda, plata, baño, chao.
Túnel y salen al subte. El túnel lo lleva al subte, se van al subte a la casa.
No, ¿cómo va a ser así?
Y si tenés los mismos constructores del banco, que saben que lo están construyendo, que es un banco de morondanga, porque...
Sí.
No, es una multinacional, un banco...
Sí, bueno, pero que la parte de abajo es el departamento de su vieja.
Y sí.
¿Cómo andan las multinacionales?
Y bueno, no es así. ¿Qué crees? Inclusive pusieron carteles próximamente este banco, todos con fotos de gente feliz, que acaricia un perro.
¿Qué banco es?
Tiene 4 consonantes.
Ah, sí, yo sé. Tenía algunas camisetas, yo tengo 2 camisetas que...
No, ese tiene una vocal, el que dice usted.
No.
Bueno, hay 2 bancos que tienen 4 consonantes. Uno de esos.
El Chess Valley y compañía. Son 4 consonantes.
Bueno, ¿qué pasa? No tiene guita que tiene que comprar el departamento. ¿Por qué no le compra a su vieja también?
Sí, eso es lo que digo yo.
¿Cómo son los buitres? Son los fondos buitres.
Claro.
Esto.
Eso es lo que digo yo.
Y no, esto, ¿qué fondos buitres? Son los fondos rata.
El
fondo rata son.
Ahora, ¿no investigan al resto del edificio?
Para mí lo primero que haría es investigar a su vieja
y bueno,
a ver si tiene antecedentes como chorra de banco.
Claro, por lo menos.
Y el núcleo.
Claro,
el núcleo
¿qué se cree? Yo que me voy a hacer un banco justo al lado de la casa de los hermanos Ganzúa.
Claro. Ya Falancio.
Escúcheme. Ahora mi vieja quiere cobrar la jubilación ahí abajo. Y yo le digo, vos no cobrás por este banco.
Y bueno, pero
no cobra por...
tiene razón su vieja.
Y bueno, pero no.
Que son como esos chicos que llevan a... los padres que llevan a los chicos... a un colegio que queda 60 cuadras.
Sí.
Y en la esquina tienen uno.
Sí.
Y en la esquina vienen los que viven al lado del colegio donde el tipo lleva a los chicos. Bueno, señor.
Eso es contra natura.
Pongámonos de acuerdo.
Sí. ¿Sabe lo
¿cómo
que
quiere que ande mal, ande bien el transporte así? Si la gente se pasa viajando de gusto.
No tiene tiempo de laburar la gente cuando viaja. ¿Sabe cómo hacemos nosotros en Estados Unidos? El albañil construye el banco, termina la construcción y lo eliminamos.
No, señor, ¿cómo va a decir?
No, lo mandamos...
Lo deportamos.
A provincias lejanas y ciudades lejanas como Seattle.
Claro.
No, los que trabajan, por ejemplo...
Ohio, dijo el paisano.
Los bancos también tienen problemas como los nuestros.
No.
Empecemos de nuevo.
Digo, de pronto le pierde un baño. Le pierde el depósito del inodoro.
Ah. Yo deposité...
Hay un baño en el... En
y vos ves las acciones y empiezan a tapar la boca.
Bueno, ¿a quién se cree que llaman? Llaman a un plomero.
¿En serio?
Sí, ¿a quién cree que llamen?
Bueno,
a caballo.
¿Y qué va a hacer? No, mejor que llamen a un plomero.
En general.
¿Qué va a hacer el plomero? El plomero tiene que revisar, por ahí tiene que romper.
Sí, sí, siempre.
Y está en el medio romper, de los... Y bueno, pero...
Usted es el gerente del banco, sí. Voy a tener que romper todo acá, ¿eh?
Sí, pero acá, mire, sí, están todos los fajos de guita acá, mire todo el...
Más a mi favor.
Sáquemelo.
Bueno, ¿cuánto vale el trabajo suyo, por ejemplo?
Y el trabajo mío, un par de fajos me da y yo ya estoy...
No, bueno, no, señor.
Esa voluntad, caballero.
Bueno, 50,000 pesos.
Uy, ¿pero qué tiene que hacer? ¿Es el depósito del inodoro el que pierde?
Sí, bueno, ¿y ustedes? ¿De dónde cree que lo aprendí esto?
Es el depósito de la gente, escúcheme, del inodoro.
Pero señor, para eso me hago traer el inodoro de la casa matriz.
Muy bien, se está aprendiendo.
Sí, bueno, muy bien.
¿Sabes qué es el día del inodoro? El día mundial del inodoro, en serio.
¿En serio? Hay día de cualquier cosa.
La ONU lo declaró, sí, sí.
Bueno, ¿los inodoros se fabrican acá en la Argentina o hay importados? Sí.
Yo creo que hay un...
Se fabrican acá.
Acá, si algunos se hacen, los de su casa.
Pero los viejos inodoros importados que los bacanes se hacían traer.
Claro, eso se hacía en Suiza.
En Suiza los relojes y los
chocolates. Bueno, algo de eso había, señor.
Nunca vi un inodoro suizo.
Marcas de inodoros.
Pescadas.
Muy bien, señor. Traful, que deben ser argentinos.
Traful es argentino.
Johnson Brothers, que son, es inglés.
Ariel.
¿Qué?
Ariel, Huemul.
Traful.
Ese Traful.
Esos son
inglés, Traful.
Son anotadores.
Usted lee mal.
No sienta que usa nada de libreto cuadriculado.
Hay uno que es algo así como Fontina. Pero
no es
exactamente
no
Fontina.
No es eso exactamente, no. El as.
¿El
as? El as.
Pero creo, ¿hace cuánto que no está el as?
Traful, le dijo, usted dijo
sí. Pescada. Hay unos anteriores.
Ferrum,
sí. Pero
FB. Que no sé qué es. Sí, FB.
Un cuadro de fútbol eso.
Me parece que ya está empezando a...
Sí,
está
son las canillas, los grifos.
Está macaneando, señor.
Y así, si estamos tirando marcas y acá no anuncia nadie.
Sí, bueno, ¿qué va a hacer?
Uno de estos días vamos a darle un atacazo con los inodoros.
Bien, pero no me cambie de conversación, señor.
Bueno, a mí me inquieta.
¿Tiene garita para el vigilante?
Ahí está.
¿De este banco?
Yo no la vi todavía.
La hacen al final. Yo la haría al principio.
Claro.
¿Para qué? Para poner al vigilante mismo a cuidar la obra.
El vigilante está fuera de la garita, no está nunca dentro de una garita.
No, se tiene que meter adentro.
No se usa más.
Adentro y con el arma sacada.
Con el arma sacada por un agujero y con una cámara que mira hasta el menor movimiento de cada uno de nosotros.
Sí. Mire, el agujero del guardia no sirve para nada.
Eso me dijeron, pero...
Porque no le permite apuntar, no tiene ángulo.
Como la muralla china.
Sí,
encontraban los cañones y tenían que esperar que los enemigos pasaran por delante.
Sí, es así.
Igual, un margen tiene, como las torretas de
es
los tanques
poco,
alemanes.
No tiene 180 grados por cada parte.
¿Y a lo que va a tirar la espalda si está solo en la garita?
Bueno, no tiene.
Los cañones están ahí, no están allá atrás. ¿Desde dónde asaltás vos un banco? Desde el mostrador, ahí te pones. O le gritás desde el baño. ¡Es un asalto!
Yo le digo, los guardias, ya una vez lo he dicho en este programa, los que más laburan en los bancos son los guardias, señor, que saben todos los trámites, dónde es, qué hay que hacer, y están fuera de la garita. Van, le hacen los depósitos, le dicen a las viejas cómo funciona el cajero automático, el autoservicio...
Vieja en un banco es una cosa, ¿eh?
Yo creo que es un pecado.
Calculado, buenas tardes, soy de
Manhattan.
Nosotros calculamos que... Más o menos el 70% del tiempo de trabajo de nuestros empleados se lo llevan las viejas.
Sí, señor.
Tienen que atender viejas que preguntan y cómo puede ser, se quejan, rezongan, tardan en cerrar la cartera. No se van hasta que no meten todo el torbelo adentro y que lo cierran.
Van al cajero tonto y parece que estuvieran jugando
al ludo.
Y señor, porque le sacaron, los empleados llenan de máquinas.
Así
no entienden. De golpe sacan al empleado, ponen una máquina de autoservicio.
Sí, cada vez hay menos empleados y más máquinas en todas partes.
Sí, máquinas.
Sí, señor.
Y sobres, que usted tiene que hacer todo con los sobres, meter el sobre. Hay uno que ahora le absorbe, vamos a decir así.
Le absorbe.
El dinero sin sobre, le absorbe sin sobre.
Sí, señor.
La guita. ¿Usted va poniendo la plata?
Sí. Esa es otra moneda, señor.
Pero de a gran cantidad, ¿eh? Puede agarrar.
Sí, bueno, ¿y qué? ¿Para qué quiere un sobre?
Dice lo mismo.
¿Hay alguno?
Siempre fue así.
No, no fue siempre.
¿Cómo paga usted los subterráneos europeos? Con plata, bueno, sí. Devuelven un papel.
La gaseosa, ¿cómo la sacás?
Sí, pero acá los cajeros no, son los otros.
La gaseosa de acá, donde hay una mafia.
Sí,
acá
sí,
acá
sí.
Arriba hay una máquina de vender gaseosa que está adulterada por la mafia de los Villarruel,
sí, no.
De los Don Lupo, de los Silvestres,
sí.
Todos tienen ahí
Mónica
arreglada
y César,
la máquina, meten un papel abajo, meten la ficha, no sale, y ellos vienen a la noche y agarran toda la ficha.
Cospele de hielo tira, señor, yo los he visto.
Ellos saben cómo la tienen que mover sin que se apague.
Que no le haga
tilt. Que no se le apague el tilt.
Sí.
Se le prenda el tilt. Entonces ellos la mueven de acá y te sacan 5 o 6 alfajores sin poner nada.
Sí, señor.
Y después se llevan la ficha.
Claro.
También.
Nuestras monedas, las de todos los trabajadores decentes, los 4 que
claro, porque vos ponés moneda y no te sale. Después nadie se hace cargo, viste, vos vas, no, nosotros no sabemos nada.
Sí,
no, esta
sí.
Máquina la vacían.
Pregúntele al director.
Sí, y son en realidad Silvestre.
Diga eso, señor.
Ponen unos papeles en el lugar donde va la ficha y después sacan el papel y realmente la mano.
Con
y
eso.
Acá, sí, y se afanan la ficha.
Con eso hace fortuna, ¿no? Con el periodismo, señor. Ah. Vamos.
Y después descubrieron cómo sacar alfajores por atrique.
También por atrás.
Ese es la vida de Israel, sí. Doctor, sí.
Muy abogado, pero el tipo,
sí, pero el tipo se
le saca alfajores por atrique. A veces para hacerse el influyente, dice...
Echa la ley, echa la trampa, dice el tipo, y mete la mano por atrás.
Corre un poco la máquina, mete la mano de acá, y dice, mirá para el otro lado.
Dice, esto lo...
Así pone los ojos en blanco.
Esto lo vendió al cine.
Un alfajor de chocolate.
¿Pero qué? ¿Lo va tanteando? Lo va
tanteando. Y lo saca así de acá, de bajo mano.
Practica en Telefe, la
verdad. Tienen todo. Sí,
tienen todo armado, señor. Caballo atado.
Bueno, vaya, así eso sí, multiplicado por 1,000,000.
Bueno,
gente que tiene máquinas tragamonedas, cajeros automáticos, todo eso. Todo eso.
Pero son los mismos fabricantes.
Una trampa es la misma.
Balanza, es lo mismo. Señor,
la misma fábrica que fabrica este. El del café, que
sí, el chocolate, café, sí.
Es el mismo de los cajeros automáticos.
Pero qué raro, porque un cajero automático está blindado, tiene varias capas
bueno,
de.
Bueno, este es lo mismo, pero sin blindar.
Capas
nadie,
más capas. Se va a
ensuciar por un. Sí.
Villarruel.
Bueno.
Es la misma gente, señor.
Eso lo dijo usted.
Sí, sí.
Villarruel no, su voz.
Bueno,
los cosos de los colectivos, los monederos de los colectivos, es la misma fábrica esa.
No puede ser todo el mismo fabricante. Los,
sí,
los cajeros los cajeros automáticos, propiamente dicho, se hacen en lugares que tienen el sello de ISO 9001 y todas las
calidades. Distinto el banco que están haciendo
ahora, bueno, claro,
de la casa.
Sí. Pero igual traen eso.
Hay una vieja película, cuyo nombre no recuerdo, con Broderick Crawford... y principalmente Edward Robinson.
Epa.
Entonces, alquilan un negocio que queda al lado de un banco.
Ajá.
Y venden valijas.
Parece que la vi.
Y entonces empiezan a hacer un túnel para soltar el banco. Y la tierra
mete esa valija. Nunca supieron lo que es el capitalismo. Entonces,
es una película extraordinaria.
Hay una de Woody Allen que abre una panadería.
Pero ese es en broma, señor.
Sí, abren una panadería para hacer un boquete a un banco, pero la panadería es tan próspera, es mucho más próspera que...
Bueno,
que...
así pasaba con él. Esa película de Woody Allen es casi una remake de la película de Robinson y Robert
Crawford. Si no está
totalmente, difícil. Porque empiezan a tener éxito, vienen clientes...
La panadería es un éxito total.
Y los atienden muy mal los tipos. Sí. Y además son unos gastos. Y venden valijas muchísimas.
Ah, no sabía que era una remake de...
Posiblemente sea una remake.
Y porque sí, básicamente es lo mismo.
El otro episodio central de esa película es que Broderick Crawford trabajaba de lo siguiente. Se hacía atropellar por automóviles y cobraba la indemnización.
Claro, como en la película de Darín.
Como Carancho.
Claro.
Carancho, bueno, se dedican a eso los tipos.
Broderick Crawford es el de
patrulla. Y la viuda de los jueves.
Era el de patrulla de la película, chicos.
Realmente el de patrulla de
carancho. Los 50 llamando a jefatura, sí. Locos.
Bueno, discúlpeme que le hable de estas cosas.
Sí, función privada.
Pero, bueno, mire, lamentablemente...
¿Qué?
Usted como cajero...
Sí.
No sé si habrá... tener una situación como esta, pero... No,
yo ¿cómo
no,
qué?
No quisiera molestar, ¿no?
Sí,
pero,
sí.
Bueno, esto es un asalto.
¿Cómo? Discúlpeme porque no le escucho, si no habla con claridad.
Un asalto.
¿Y de nombre?
Acá, debajo del diario.
Sí. Sí, tengo no una... lo veo de acá al diario, sino de
abajo de este impermeable y otra.
¿Por qué no levanta las manos?
No, una pistola.
Sí. Ahí está.
¿Pistola?
Pistola, sí, sí.
Yo te
pistola.
Estoy tratando bien.
¿Usted se
revólver.
Refiere, se refiere al arma?
Al arma.
¿Al arma pistola?
Pum, pum.
Sí. ¿Pero qué? ¿Usted va a hacer una extracción?
Yo, sí, sí, voy a hacer una extracción. Usted me va a dar toda la guita que tiene. Y si no, voy a hacer un depósito.
Nunca bueno, me asaltaron con tantos eufemismos.
Sí. En realidad, sí, el asaltante de hoy es discreto.
Sí,
que no es que entre haciendo espamento.
Espamento sería la
dos cosas.
Sí, sí.
Espamento y aspaviento.
Aspaviento, una de dos.
Aspavientos de dos. Espamentosos.
Agarrar un camino solo.
Sí, sí.
Bien. Y como tirando Bonnie tiros al aire.
No, bueno,
y
no.
Nadie se mueva, y todos al piso. A mí esa clase, discúlpeme, ¿no?
Sí, sí, cada uno sí. Es su estilo, ¿no?
Ojo. Yo asalto así. Sí, despacito, tranquilo.
Bueno, nada, bueno.
Con educación, ¿no?
Eso con es educación. Importante. Eso es importante.
Ahora, bueno.
A mí me gustaría...
mirá, sí, el no. Señor es mi cómplice.
Sí, yo...
Y quiero decir que... mi socio.
Mi sueño de toda la vida delincuente ha sido asaltar un banco con las caretas de presidentes norteamericanos, pero acá no los conocen.
Claro.
Y entro al banco y me hacen fiesta, me regalan cosas.
¿Sí? Y no, señora, además...
Bienvenido a la Argentina, Bush, me dicen.
De todos modos, lo que tengo en caja es muy poco.
Ay, ay, a ver...
¿Y la señora de arriba?
No. dejamos a Reagan con ella.
Mire, si me da un momentito, llamo al gerente, no sé...
¿Para qué?
Llamo al gerente.
Llámelo, por favor.
Aguarda un momentito, por
bueno,
favor.
Sí, cómo no, el revólver lo voy a guardar momentáneamente.
Che, ¿cómo tardan en este banco? Es loco, sí, es una sí, cosa sí. Ni para saltarlo, hacen rápido.
Che. Así están las cosas, sí. No, ya no es... Antes había otra tensión, sí.
Uno iba a saltar un banco, en dos minutos te daban gol enseguida, loco. No vas a comparar.
Sí, buenas tardes, caballero.
Buenas tardes, ¿el gerente?
Sí, ¿cómo le va?
Sí, este es un revólver.
Sí, ¿qué tal? Yo soy el gerente.
No sé si... Bueno, es un empleado, no sé si será el cajero.
Sí, el cajero,
el
sí.
El cajero
sí.
Lo habrá impuesto a esta situación, ¿cierto?
Sí, me comentó algo.
A saltar, y él me dice, este muchacho me dice que no tiene en la caja prácticamente nada. Bueno. Yo le digo, vaya a llamar al gerente porque... un sí. Asalto es un asalto.
¿No? Sí, no, yo comprendo.
Imagínense, si se llega a saber que venimos a asaltar este banco y nos llamamos 14,50...
No es bueno ni para usted ni para nosotros.
No es bueno ni para usted ni para nosotros.
Claro. No, yo comprendo.
Así que vamos a ver si podemos negociar y llegar a algún arreglo.
Comprendo lo
claro,
que dice.
Ahora, si usted quiere que yo empiece a matar a todos...
No, aquí, señor, sí. Le pido por favor.
No, porque
le pido por
a
favor.
A mí por las buenas me sacan hasta la camisa.
Bueno, no, no. Le pido por favor que se ponga un poco en mi lugar.
No, si estamos de este lado.
Nosotros, esta es una situación que nunca habíamos atravesado. La verdad es el primer asalto que tenemos en la sucursal.
No, no. Qué miso que deben ser, ¿no?
De modo que le pido que tenga un poco de paciencia. Nosotros terminamos de atender a la gente de la otra cola. Ajá. Porque no tenemos ahora
escúcheme, discúlpeme, pero en la bóveda.
Si usted aguarda un momento o vuelve en media hora.
Vamos a hacer una cosa. Yo vuelvo en media hora sí. Y usted lo que puede hacer es suspender las extracciones del público.
Claro. Y sí, pero
solamente admitir depósito. En media hora algo haremos.
Bueno, sí,
hay como
pero...
40 personas esperando. A razón de
100 pesos. A ver, de todos ustedes, levante la mano el que va a hacer un depósito.
¿Quién va a depositar?
¿Quién va a depositar?
¿Para depositar quién?
A ver, diga yo, uno, a ver.
Ah, ahí el señor.
Los demás pueden irse.
Pero...
los demás pueden irse. Sí, bueno, nosotros volvemos en media hora, ¿eh? Permiso. Buenas. ¿Qué tal? ¿Se acuerda? Ah, no, ¿dónde está el otro muchacho? Usted.
Sí.
¿Qué tal?
¿Se acuerda de nosotros?
¿Se acuerda de nosotros? Sí.
Sí.
Mi cómplice, yo, mi revólver.
La pistola.
Sí.
El diario, el asalto. Un asalto.
Ah, sí, me acuerdo de usted.
Hablamos con el gerente, sí.
Sí, me dijo el gerente, pero
claro.
Tuvimos un inconveniente porque nos acaban de asaltar.
No, bueno,
nos acaban de asaltar.
Qué poca seriedad.
Sí, por favor. Señor, le digo,
¿por qué no le dijo a los otros muchachos
que ya, estaba asaltado?
Que ya estaban asaltados?
Sí, pero yo le digo, mire, yo intenté, pero justo en ese momento una compañera mía los atendió, la verdad vio, se puso nerviosa, les tuvo que entregar el dinero.
Por eso,
yo les pido disculpas, si ustedes pueden
cuando
pasar.
Cuando veo una empleada que me parece que se va a poner nerviosa,
inmediatamente.
Bueno. Prefiero.
Sí,
sí, claro.
Ahí está.
La tomo de rehén.
Si usted quiere pasar mañana, quizás...
Bueno, ¿a qué hora le conviene?
Mire, en general, antes que venga el camioncito, pasa a las 2 de la tarde.
¿Y qué le parece, 2 menos cuarto? Yo le voy a pedir un favor. ¿Cómo es su gracia?
Horacio Saldívar.
¿Por qué no me... ¿En saliva?
Saldívar.
¿Por qué no me prepara ya el paquetito?
Sí.
Así no tenemos que hacer tanta laraca,
sí,
¿no es cierto?
Sí, este.
Yo el revólver lo voy a traer al bolsillo.
Sí, señor, pero...
Y como precaución, no es que se sospeche de usted, ¿no?
No, no.
Como precaución, porque por ahí empieza a ser loco. Y lo...
No, señor, por favor.
Entonces prepárame el paquete.
Sí.
Y yo paso mañana a 2 menos cuarto.
2 menos cuarto, pero me va a tener que esperar hasta las 2, porque yo 2 menos cuarto voy a estar con los cajeros adelante. Pero si usted tiene paciencia, me aguarda 15 minutos...
Y, pero,
bueno, sí, pero tampoco... son todos inconvenientes.
No, amigo. Bueno, pero le pido por favor que se ponga a mi lugar.
Son todos inconvenientes.
Usted está poniendo palos en la rueda.
Es la segunda vez que voy, sí. Que vengo y me retiro con las manos vacías.
Bueno, señor, pero no podemos...
¿Quiere que salga en el diario?
No, no, yo no quiero salir en el diario.
¿Viene a saltar este banco y no me llevé ni un guita?
No, yo por favor,
señor. Por segunda vez.
No, le estoy dando la solución. Digo, si vienen asaltantes todos los días, nosotros no podemos atender a todos por igual.
Señor, nosotros, por favor...
Mañana vengo sin falta. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va?
¿Se acuerda de mí?
A ver si me recuerda.
Vos sos Horacio, ¿no?
Pistola. Diario, pistola. Asalto, pistola, 2 menos cuarto.
Ah, ¿usted es el que venía por el asalto?
Sí, vengo por el asalto.
Sí, la tercera vez que venimos, señor.
Bueno,
tercera vez.
A ver, aguárdeme un momentito porque está trabajando el plomero.
Ah,
y
sí,
no,
sí.
No tengo acceso ahora a la bóveda.
Bueno,
o sea,
tráigame lo que sea, porque
mire,
estamos un poco desesperados, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Incluso, ¿por qué no le pide al público que está acá si tiene alguna cosa de valor, un relojito? Una...
No, mire, yo lo que le puedo ofrecer ahora aquí en metálico,
sí.
Constante,
sí,
y sonante,
en papel, mejor,
en efectivo.
¿No?
Sí, monedas no.
Sí, señor,
no,
estamos tan mal.
50 pesos. 50 pesos.
Un momento, voy a consultar con...
Sí, por favor, que tengo que seguir atendiendo, le pido por favor.
Digámosle que sí, a saber que 100 le sacamos. El caro que se crea que es eso.
100.
No, 100 no tengo, sino...
Ah, no,
100 no empiezo a los tiros.
Sí. No, pero a los tiros, ¿a quién va a empezar a los tiros? No se asalta
usted,
a los tiros. No, señor, va a tener un problema porque nos están filmando.
100,
¿sabe que nos
100,
están filmando? 100,
mostrarme el paco y la billetera.
Mira, ¿sabe lo que voy a hacer? Pero lo hago por usted simplemente como una excepción.
A ver...
Yo le voy a dar 50 del banco,
sí,
y
sí.
Le doy como anticipo 50 míos. Le pido, por favor, que tenga la diferencia y si viene otra vez a asaltarnos, me devuelva los 50 pesos. Bueno.
Porque, ¿sabes qué? Que no deje la cédula y venimos mañana. A ver si
no, para la cédula, no, yo le doy 50
también,
más.
Sí,
le doy
dámelo 100 pesos.
Le doy los 100 por buena voluntad que 50, tengo.
50, 60, 30, 60. 60.
Contá bien.
Sí. 90.
Es que lo contó un cliente que vino a comprar un departamento.
Ah, creo que lo conozco. Bueno, muchísimas gracias.
Cualquier cosa, Horacio, que usted precise, así alguna
sí,
pieza,
sí.
Una cosa así, cuente con nosotros. Che.
Claro.
Bueno, muy amable, estoy para servirlos.
Bueno, permiso. Vamos a ver qué dice la gente acerca de la identificación de bancos, la seguridad, etcétera. Son nuestros oyentes que acaban de escribir,
María de escribir. Cristina Gibona Amati dice: Dolina, qué bien cantó Mano Blanca. No se lo voy a pedir más, pues cuando lo hago, no lo canta. En cambio, cuando no se lo pido, me sorprende.
Lo canta.
De manera inusual, dice de golpe.
Bueno.
¿Dónde va, carrerito porteño, azotando tu yunta de ruano? Y llevando en la cinta celeste las dos iniciales pintadas a mano.
Bueno,
qué lindo. Mire, María Cristina, el orgullo de ser argentino, le cantan. Daniela Aniblis dice: saludo desde Jujuy. Mis noches son de ustedes gracias a Ale de Tucumán, que me volvió fanática. Bueno.
Caro Santa dice: estoy enojada porque ayer no leyeron mi mensaje. Barton, usted me gusta.
Muy bien.
Está.
Estela Maris Puerto Paz dice: por si tengo la suerte de que lean este mensaje, sos mi ídolo, Dolina.
Ya está. Gloria Morínigo, ¿puedo escribir un mensaje en tu corazón?
Me va a doler. Gasparini Lamoro, qué lindo llamarse Lamoro, las bellezas de las sierras les están esperando, dice confundiendo el objeto directo con el español. Desde Córdoba, saludos.
El chamo de Barrio Mitre dice que a la vuelta de su casa vive una muchacha muy joven que si no es la mujer más hermosa del mundo pega en el palo. Y pregunta, ¿la belleza y la juventud son la misma cosa? No son cosas distintas, son cosas distintas creo, pero que vienen juntas.
Combinada no hay con qué darle, digamos.
Sí, claro, combinada no hay con qué darle. La belleza del diablo, ¿no?
Claro. María Más dice, besitos a todos ustedes, los escuchamos con mi viejita Elvira, somos de Agrodrogué, geniales por siempre, abrazo de Mari.
Mario Bussi dice, hola muchachos, todavía me acuerdo de Melón y Melambe, la parte de atrás del Tigre.
Sí, señor.
Estuvieron geniales, soy de Ceres, provincia de Santa Fe, quisiera que vengan para estos pagos, por lo menos a Rafaela, que está cerca.
Bueno. Blas Maximiliano Sadove dice, me llegó el rumor de que el señor Dolina...
Oh, es verdad, es verdad.
Sí. Va a estar acá en Mar del Plata en la Feria del Libro. ¿Es verdad eso? No. Primero no va a haber Feria del Libro en Mar del Plata.
Espero que no. ¿Cómo sabe que no?
Claro. Y segundo, vamos a estar a partir del día 20 de enero con el programa todos.
Sí.
Todos los días durante 10.
Del 20 al 29.
Sí, señor. Eso sí es verdad.
Sí, pero nada de rumores.
Pero no hay ninguna Feria del Libro ni nada.
Claro. La tarde de fea. Ale Sabra. Aquellos egipcios hay que invocar para que vengan a Tucumán. Díganle a Dolina que lo amo, dice Alex Abra.
¿Qué tal? Sebastián Rodríguez, ¿qué opinión tiene sobre el gran Isaac Asimov?
Dice,
notará que ya sé qué clase de respuesta aceptaré. Bueno, ¿me recomienda algún libro de él? Yo he leído mucho, Isaac Asimov, eres inevitable porque es uno de los escritores que más libros ha escrito.
Es impresionante.
Y posiblemente el que más.
Sí, sí, con en rubros tan diversos como la historia de los Estados Unidos, la divulgación
de Estados Unidos, toda aquella
la saga de
colección,
fundación,
la fundación, todo eso. Yo le voy a recomendar un libro, yo no estoy tan, casi seguro estoy que es de Isaac Asimov, y se llama Un guijarro en el cielo.
¿Que es uno de artículos de divulgación, es eso o no?
No, es una novela.
Ah, no.
Es una novela que transcurre en la Tierra dentro de muchos miles de años, con el universo ya está poblado, y los terráqueos tienen muy mala fama y no los quiere nadie. No los quiere nadie porque presumen de ser el origen de los seres humanos, y nadie les cree.
Qué buena idea.
Bueno.
Silvio Obregón dice, genio, los escucho siempre, me gustaría que el trigo me tocara el unicornio, no podemos. Besos desde Esquina, Corrientes.
Bueno, yo no tengo más. Tengo otro, mire. El mejor programa radial que escucho acá desde Uruguay será este, porque después no dicen más nada. Lo escucho por Radio El Espectador, como no puede ser de otra manera, ya que es por ahí, por donde salimos, con mucho éxito desde hace mucho tiempo. Y aprovechamos para saludar a nuestros compañeros de radio, El Espectador.
Y a nuestros muchos amigos orientales.
Sí, sí, vamos a tomar por costumbre, como hacíamos antes,
sí, claro.
Indicar esa pertenencia cada tanto.
Leito Rodríguez dice, siempre los escucho con mi mujer, nos divertimos mucho, muchas gracias, un día estos los vamos a ir a ver y todo así igual. Rodrigo Salgado dice, hola maestro, los escucho desde Salta Capital, gracias por estar. ¿Y qué pregunta, Rodrigo Salgado?
¿Cuándo vamos a Salta?
Y usted es vidente.
Dios.
¿Barton? Ah, sí.
¿Qué grande era el Teatro de Salta? ¿Se acuerda?
Sí, no, pero había gente afuera.
Había 5.000 personas.
Un tipo se quejó.
Sí, porque usted cortó la calle.
Dice que yo corté la calle.
Sí.
La policía me sacaron del teatro sin que yo supiera cómo.
En Andas, es
la gente, así, qué sé yo, y me quedé firmando a la gente. Y me fueron arrastrando y quedé medio entorpeciendo el tránsito, pero no era una voluntad mía. Era una cosa que me sucedió.
Sí.
Y después salió un artículo que yo, qué sé yo.
Y enhorabuena, más una cosa.
Y él venía, el tipo venía con el auto, claro, fue a pasar, qué sé yo.
Y señor.
Y a cortar la calle.
Había 2.000 personas que estaban de acuerdo con usted para.
No, pero bueno, por ahí prefieren esos artistas que rajan por la puerta de atrás. Y si te evito, no me acuerdo.
Sí, no es el caso de la gente.
Bueno,
saludos.
Nosotros preferimos andar bien con la gente.
Sí, señor.
¿Qué vamos?
Así no va.
Porque la guita la tienen Los tipos que...
Los que transan, claro, los que se escapan por la puerta de atrás, por eso tienen tiempo y hacen plata, ¿vio?
Señores, vamos a hacer una breve, brevísima pausa, y al cabo de la cual regresaremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Por eso, en Provincia Seguros, trabajamos para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado. Estés donde estés, siempre. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400-SSN.gov.ar, número de inscripción 499.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Y estamos en comunicación con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. ¿Van a dar bono de fin de año como hacen los municipios del Frente Renovador?
Yo creo que si a esta altura del año hay municipios que tienen algún recurso que les sobra, la verdad, porque han administrado muy mal, salvo que sus municipios tengan el 100% de sus casas pavimentadas, tengan resuelto el problema de la mortalidad infantil, tengan resuelto el tema de las luminarias, de los semáforos, de la demanda de las escuelas. Habría que ver si hicieron todos estos municipios con el fondo educativo, que el fondo educativo había que aplicarlo a reparación de escuelas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports en Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Se juegan las semifinales. Hoy, desde las 19, vivimos Boca-River con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Tano Fassini. Boca-River, hoy, desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, mañana también y el viernes también a la medianoche. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Ha llegado un libro, veo ahí, ¿eh?
Sí, perdón para el hebreo errante.
Otro libro acerca del judío errante. No sé si es acerca del judío errante, pero bueno, por lo menos está en
el título.
En el título, vamos a ver de qué se trata. ¿Eh? Es un libro de Mauricio Golver, ciertamente. ¿Eh? Bueno, ya veremos. Debe ser metafórico, evidentemente. Hay el más famoso probablemente es el libro de Simón de Beauvoir, Todos los hombres son mortales.
Sí.
Y ahí está, con otro nombre, está Fosca, ¿no? El...
Sí, totalmente. Sí, hay una infinidad de... Hay una infinidad de...
Sí, sí. Bueno, la historia del judío errante la hemos leído aquí... ¿cómo se llama este autor? Buenísimo. Salió hace menos de 10 años. Es un libro buenísimo. Ahora me voy a acordar en pocos minutos, cuando ya no tenga sentido.
Bueno.
¿Qué quiere que hagamos?
Y usted...
Hablemos hoy... Vamos a hablar un poco... del hermano de Luis XIV. Luis XIV de Francia tenía un hermano llamado Felipe, a quien el cardenal Mazarino, por razones políticas, había educado de forma tal que resultase afeminado. Ese había sido el plan. Muy bien. Felipe era casado con Enriqueta de Inglaterra, que era la hermana del rey de Inglaterra. Uh-huh. Una cosa curiosa que hemos contado alguna vez de este muchacho, uh-huh, es que, bueno, naturalmente, a pesar de estar casado, tuvo hijos, etcétera, sí, bueno, tenía sus novios.
Claro, sí, sí.
Y andaba con el conde de Guiche. Y el conde lo engañaba. Uh-huh. ¿Con quién? Con su propia mujer.
Ah, eso es.
O sea, su amante lo engañaba con su mujer. El conde de Guiche andaba con Enriqueta. Muy bien. Habíamos hablado aquí alguna vez de Enriqueta de Inglaterra, hija de Carlos I de Inglaterra, que es el rey que perdió la cabeza.
Carlos Estuardo.
Sí, señor. Y hermana, naturalmente, Carlos II. Uh-huh. Ahora bien, desde 1667 en adelante, la relación entre Felipe, el hermano del rey, ¿no?, Luis XIV de Francia, y Enriqueta, estaba alterada por la presencia de un nuevo amor en la vida de Felipe. Otro, uh-huh, era este. Se trataba del caballero de Lorraine, de Lorena, uh-huh, ¿no? Bueno, eran novios. ¿Quién era el caballero de Lorraine? Bueno, era un gentil hombre, hermoso, brillante y vicioso. Era muy lindo, pero también era lo que vulgarmente se dice un degenerado. Bueno, los dos hombres estaban enamorados, no se separaban más, iban a los bailes, pero fueron los dos juntos al ejército, porque Felipe tenía sus preferencias, pero eran dos hombres valerosos, sí, habían ido al ejército juntos. En la campaña de Flandes, Lorraine fue herido en un pie y Felipe abandonó su regimiento y se convirtió en su enfermero. En realidad, Felipe no abandonaba a su compañero más que para ocuparse de unos curiosos juegos militares a los que se hizo aficionado después de su paso por el ejército. Parece que él jugaba a la guerra con los muebles, fortificaba los sillones, mejor dicho, los salones.
Los salones, claro.
Los sillones los usaba para hacer barricadas, alineaba las sillas estratégicamente, situaba espejos en lugares importantes, establecía cadenas logísticas desde la cocina hasta la sala. Pero también, además de ese juego, en sus salones vivía en el Palais Royal, que es el mismo lugar donde había vivido el cardenal Richelieu. Uh-huh. Muy bien. Lugar que hemos visitado nosotros.
Sí, señor.
Ahora hay unas galerías, venden negocios y demás, una cosa. Dice, venían sus amigotes a estas fiestas que hacía él, bailaban, jorobaban. Por ejemplo, un día se les ocurrió comerse una tortilla sobre el vientre de un coronel Wallon, posiblemente inglés, que era muy gordo y que se prestó a hacer de fuente con su vientre. Pusieron una tortilla bien calientita sobre la panza de Wallon, que se movía muchísimo a causa de las cosquillas y también del calor que la tortilla le ocasionaba. Bueno, todo esto divertía muchísimo a los comensales, que tomaban sus porciones de tortilla directamente del vientre del coronel. Bueno, fenómeno. Enriqueta odiaba esas cosas y también odiaba al caballero de Lorraine y se pasaba haciéndole reproches a Felipe, y Felipe respondía con insultos groseros. Una noche, durante una crisis nerviosa, Felipe le dijo a su mujer que si continuaba atacando a su amigo Lorraine, la iba a mandar a Inglaterra. Uf. Es decir, la amenazó con repudiarla, con mandarla a su casa y terminar el matrimonio. Sí. Enriqueta, ¿qué hizo? Corrió a informarle al rey, a Luis XIV, que entre paréntesis lo digo aquí, había sido previamente amante de Enriqueta.
Claro.
Incluso parecía que Enriqueta se iba a casar con él, pero al final terminó casándose con él, el hermano, el único hermano.
Claro, sí, pues además, recordemos que fue, reinó mucho Luis XIV.
Bien, cuando el rey escuchó esto, este cuento, se alarmó. Como se ha dicho, Enriqueta era la hermana del rey de Inglaterra, y Luis estaba intentando, desde hacía 2 años, una alianza con Carlos II contra los holandeses. Enriqueta se ocupaba, sin que el marido lo supiera, no le contaban nada porque era un poco estómago resfriado, el tipo enseguida batía, ¿no? Se ocupaba de la correspondencia secreta que había entre los dos soberanos, por encima incluso de las embajadas. Y varias veces había resuelto muchas dificultades gracias al ejercicio de una fina diplomacia. Imagínense, es repudiada, se pudre
todo. Sí, se pudre todo, repudiada de arriba abajo.
Por ahí los ingleses salen haciendo una alianza con España, con Holanda, con esos tipos.
Con Portugal, sí.
Enriqueta le dijo al rey que la culpa la tenía ese caballero de Lorraine, que le calentaba la cabeza a Felipe contra ella, bien. Ahora bien, este caballero de Lorraine ya lo venía molestando a Luis XIV. Lo tenía montado entre ceja y ceja por algunas otras cosas, ¿no? Entonces, se le presentó la oportunidad de librarse de él porque pasó lo siguiente. Se murió un obispo y legó dos abadías a Felipe de Orleán. Y Felipe se las entregó inmediata y automáticamente a su favorito, a Lorraine, y sin consultar con el rey. El rey anunció que se oponía a esa donación y arrestó al caballero de Lorraine. Felipe tuvo un desmayo, qué sé yo, bueno. Se fue, se retiró con la mujer a una finca que tenía allá por la Loma del Quinoto. Bueno, todo estaba bastante mal, imagínense. Bueno, resulta que Enriqueta le contó todo esto a su hermano, el rey de Inglaterra, y el rey de Inglaterra le escribió a Luis, che Luis,
sí, poné, claro.
Tu hermano se las está haciendo pasar negras
a Harriet,
a mi hermana. Luis entonces mandó a Lorraine al castillo de Yves, castillo que recordarán todos los que hayan tenido la precaución de leer El Conde de Montecristo, ¿no?
Fortaleza.
Lo mandó a Lorraine al castillo de Yves y dio orden de mantenerlo con extremo rigor y prohibirle toda correspondencia. Privado de las cartas de su favorito, Felipe se puso peor. Dice que se pasaba tirado en la cama, gritando, qué sé yo, bueno. Enriqueta cada tanto hablaba con el rey, pero bueno. Y el marido le preguntaba, ¿qué tanto tenés que hablar con él?
Sí, sí, con
pero ella no lo podía poner al tanto, imagínese, porque Felipe, como se ha dicho, hablaba demasiado y Enriqueta estaba preparando un viaje secreto a Inglaterra. ¿Para qué? Para firmar un tratado entre el rey de Inglaterra, su hermano, y el rey de Francia. Para calmar a Felipe, Luis XIV soltó a Lorraine, y Lorraine se fue a Roma, y desde allí le escribía a Felipe. Un día Felipe se presentó ante el rey y le dice, acabo de informarme de que estás dispuesto a mandar a Enriqueta a Inglaterra. Esto era un secreto.
Claro.
¿Cómo se había enterado Felipe? Bueno, mandó a llamar a Enriqueta, ella le dijo, no, yo no le dije nada, ¿qué le voy a decir?
No me conviene tampoco.
Hasta que se supo. Una de las tres o cuatro personas que sabía este asunto, que era el mariscal de Turenne, se lo dijo a una menita de la que estaba enamorado. Pero esa menita estaba enamorada ¿de quién? De Lorraine,
no.
Quien atendía, digamos, dos kioscos. Sí, sí. Y la menita se lo contó a Lorraine y Lorraine se lo contó a Felipe. Bueno, Luis armó un lío, lo retó a Turenne, pero de todos modos, no sabía muy bien a qué iba Enriqueta. Sabía que iba de viaje, pero no sabía qué. Así que el secreto fue preservado. A pesar de la prohibición de su marido, Enriqueta viajó igual a entrevistarse con Carlos. Le llevó de regalo una mina.
Muy bien.
Sí, una mina que se llamaba Luisita de... Yo creo que está mal acá. Es Carwell, pero no importa. No, aquí pusieron cualquier cosa. Para que lo entretuviera, no le pusiera de buen humor. Bueno, y Enriqueta volvió, cargada de gloria, porque firmó el Tratado de Douvres entre Inglaterra y Francia en contra de los holandeses. Luisita se quedó en el lecho de Carlos II, todo quedó fenómeno. Bueno, Enriqueta, ídola en la corte, fue la artífice de ese tratado tan ventajoso para Francia. Felipe, muerto de celos, le envió una carta muy amarga a Lorraine, y le dijo, mira lo que pasó, esta desgraciada que viene ahora y se da aires porque firmó el tratado con el hermano. Y Lorraine
comprendió que su enemiga cobraba mucha importancia en la corte de Francia. Entonces, y aquí viene lo que quería contar, compró un veneno italiano y lo mandó a Francia. Y el 30 de junio de ese mismo año, Enriqueta estaba muerta. Vino a saberse que le habían envenenado el café. Después de una agonía breve, Madame murió ante unos médicos impotentes. Hoy sabemos cómo fueron las cosas. Lorraine, que estaba en Italia, se vinculó con proveedores de veneno. En Italia se usaba mucho el veneno como recurso político, ¿no? Bueno, el caso es que mandó el veneno por un provenzal amigo de él llamado Antonio Morel, que se presentó en Saint-Cloud, que era donde estaban Felipe y Enriqueta, un castillo muy lindo que ahora no existe, ¿no? Se metió con un pretexto cualquiera, ustedes saben, bueno, cómo eran los castillos, no entraba cualquiera. Envenenó la taza de café y sucedió lo que relatamos anteriormente. Luis XIV inmediatamente sospechó un crimen. Hay relatos muy detallados de este episodio, porque por lo menos dos o tres de los que estaban allí presentes escribieron. Y una de ellas es nuestra amiga Luisita de Lafayette, que va a aprender en todas, y es la autora de un libro que se llama La historia de Enriqueta. Uh-huh. Y bueno, parece que Luis sospechó el crimen, hizo él mismo la investigación, le pegó una apretada personalmente a un mayordomo y le dijo: si me decís la verdad, te prometo la vida. Y el tipo cantó. Se supo que Lorraine había mandado el veneno, se supo que dos o tres de la servidumbre estaban involucrados con el asunto, pero también se supo que Felipe era inocente. ¿Por qué? No le habían querido decir nada, porque era boca de trapo y se lo iban a contar a todos.
¡Qué horrible!
Así que no se lo dijeron y por eso se salvó. Pero en realidad se salvaron todos. Luis resolvió no castigar el crimen porque pensó lo siguiente: si los ingleses se enteran de que su princesa amada, la hermana del rey, ha sido envenenada en Francia, el Tratado de Douvres peligra. Y entonces apuntaló la creencia de una muerte natural, prohibió a los médicos que hicieran la autopsia para encontrar, al menos para encontrar veneno, que no encontrara el veneno, les prohibió encontrar veneno, vamos. Obediente, los médicos declararon cólera y listo, a todos los que habían tenido que ver con el crimen los mandó bien lejos. Y en cuanto a nuestro amigo, el caballero de Lorraine, unos años después regresó a la corte, donde fue muy efusivamente recibido por Felipe de Orleans. Así murió la pobre Enriqueta, muy jovencita, creo que no tenía 25 años.
Claro, claro. Tremendo. Es una historia conmovedora, Alejandro, pero estaba pensando varias cosas. Efectivamente, el tráfico de los venenos y qué sé yo, corría sobre todo en algunas jerarquías del clero, que tal como dos personas citadas hoy, Mazarino y Richelieu, fueron los hombres fuertes, papel que en España le tocó ocupar a otras personas, ajenas al clero y mucho menos talentosas, como Godoy y este tipo de gente. Y era en el cardenalato que circulaban estos secretos a través de logias y sociedades secretas, y es muy lógico que Lorraine lo haya conseguido en Roma, este asunto. Ahora, con el asunto de los envíos, es sorprendente también que las relaciones entre Francia e Inglaterra, que fueron en realidad la clave de la política europea. Francia siempre intentó hacerse con las islas, Gran Bretaña siempre intentó tener alianzas para rodear a Francia. Tuvimos el episodio de Wellesley, del duque de Wellington y Napoleón, ¿no? Finalmente.
Sí, y mucho antes la Guerra de los Cien Años. Antes una corte inglesa que hablaba francés.
Justamente porque el escudo de Gran Bretaña dice Dieu et mon droit honnissoit qui mal y pons, porque el idioma era de la primera dinastía, los Plantagenet. Sin embargo, franceses e ingleses siempre demostraron que iba a haber una especie de combinación entre los amores clandestinos y el odio mortal. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso, dicen los ingleses, y los franceses responden sí, el paso de Calais, que es el estrecho en el canal de la Mancha. Pero decía, Mercedes, este tipo de historias, el duque de Buckingham fue amante de la reina Ana en su momento, esto que nos ha contado Alejandro Dumas en sus maravillosas novelas.
Era la mujer de Luis XIII.
Exactamente.
Que andaba con un duque inglés, un conde inglés que le regaló unos diamantes.
Uno
de los tres mosqueteros.
Ahora bien, digo, lo curioso es que me estaba imaginando que un tipo como Luis XIV, que es el autor de frases inolvidables como L'état c'est moi, d'après de moi, después de mí el diluvio, el Estado soy yo, era muy difícil que tuviese un hermano y que ese hermano no estuviese en condiciones precarias. Se sabe que en el trono de Francia, el hombre de la máscara de hierro, tantas historias que circularon por ahí, un hermano era lo más peligroso que le podía pasar a uno.
Tal como lo sabían los sultanes de Turquía, del Imperio Otomano, que encerraban en una especie de jaula de oro, por decirlo así, a los hermanos que podían llegar a tener algún interés sobre el trono, uh-huh, y los mantenían allí anulados, que era mucho mejor que muerto.
Claro, por eso no extraña que se haya logrado este tipo de condición con el bueno de Felipe. Aún así, si uno es el hermano del Rey Sol, siempre va a estar a la sombra. Es una pequeña desgracia.
Y uno debe pensar... Sin embargo, usted sabe, era un hombre muy inteligente y todos lo consultaban. ¿Sabe en qué asuntos? En asuntos de etiqueta.
Claro,
era el que mejor conocía
la
etiqueta de palacio. Y tuvo hijos. Tuvo otra esposa, se casó con él después de Enriqueta.
Sí, y convengamos que en un siglo como ese, donde las costumbres eran tan, ciertos grados de elaborada perversión, una cosa tan sencilla como la homosexualidad tampoco iba a horrorizar a nadie, y menos tratándose de hermano del rey. De todos modos, lo que digo, Alejandro, es que cada uno de estos rituales se podrían convenir con pequeños protocolos, y de ahí viene también el asunto de Felipe. Para cada cosa hay una bebida, decían los franceses en ese momento, y entonces el té consagraba, por ejemplo, el homenaje de una dama a sus amigas, del mismo modo que el vino dulce, se usaba para las reuniones en las que se jugaban las cartas antes de pasar el champán, era para las celebraciones y para las fiestas, y el café era esa especie de cosa extraña junto con el tabaco que Francia adoptó como
propio. Tenía un poco de exotismo el café todavía.
El café lo habíamos descubierto los occidentales en el sitio de Viena, que lo habían dejado los turcos allí. Claro. Y eso venía toda una cosa rara, y además era lo más apropiado para envenenar porque era mucho más amargo que el que conocemos ahora. La cuestión es que, llegados a este punto y en ese tipo de relaciones, la única precaución que hay que tomar es que justamente cuando a uno le convidan un café y uno es la hermana de un rey, la amante de otro, y para colmo quiere hacer una alianza, tratar de que no sea ese que le convidan el último café.
Y el último café es una canción compuesta por Héctor Stamponi acerca de este asunto.
Claramente, llega tu recuerdo en torbellino,
sí,
claro.
Sí, sí. Bien, la letra dice otra cosa, posiblemente.
Pero está.
Pero es una letra destinada a quedar bien con el comisario. Escuchamos al propio Héctor Stamponi tocando este último café. Adelante.
Era Héctor Stamponi, en La Venganza Será Terrible, El Último Café.
Comienzo de espacio publicitario.
Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Por eso, en Provincia Seguros, trabajamos para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado. Estés donde estés, siempre. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400-SSN.gov.ar, número de inscripción 499.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Para hablar del futuro de UNE, estamos con Roy Cortina, diputado nacional por el Partido Socialista. En la alianza, ¿viene bien o viene mal que Carrió finalmente haya dado un portazo?
Para las expectativas que tenía la gente cuando se conformó UNE, es un día, no sé si triste, pero es un día complicado, un paso atrás en la construcción de una fuerza política. No es bueno para UNE que se haya ido, pero si eso es realmente lo que ella piensa, hubiera sido peor que se quede. Uno, el análisis que hace es, pero como ahora la alternativa es Massa, que hace 2 años era el jefe de gabinete de Cristina. Hay toda una construcción cultural de derrotar al PJ. Esto es lo que plantea Carrió, no quiere decir que nosotros los socialistas estemos de acuerdo.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Padre Jorge Crisafulli, que es misionero, ahora que el ébola cruzó el Atlántico, nosotros, los de este lado, estamos empezando a darle bolilla.
La situación está realmente complicada. En este momento el virus está descontrolado, sobre todo en Sierra Leona. Nadie le dio importancia y nadie se preocupó. Ahora que ha entrado en las grandes capitales, las grandes potencias, se ha despertado y dice, bueno, es una amenaza para todos. En este momento en Sierra Leona hay 530 niños que han perdido al papá y a la mamá. Hay 1.500 niños y niñas que están en cuarentena. Algunos de ellos se comprobaron que tienen el ébola, algunos han muerto.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades, tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata. Recién decía alguien por Twitter que la Feria del Libro de Mar del Plata es ahora, hubo una confusión.
No, claro.
Está, lo vamos a todas las ferias del libro del país.
Lo vamos a todas.
Casi todas.
Estaremos en Mar del Plata en enero. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no me gusta el pescado.
Qué importante.
Nuestra habitual sección destinada a fomentar el consumo de pescado en todo el mundo.
¿Por qué comemos tan poco?
Eso, pescado.
Pescado. Sí.
Bueno, porque no nos gusta. Ahí está.
No le gusta el
Sin
pescado.
Embargo, vamos a ver si no hay alguna otra razón para esta poca ingesta de pescado. Y sí, a lo mejor no tenemos razón en comer poco pescado.
¿Por qué, dice usted?
El pescado que se compra en los supermercados,
Sí. ¿De dónde proviene?
Del agua, señor.
No, bueno, no, pero no. ¿Quién se lo trae al supermercadista?
No, hay intermediarios.
¿Pero quién lo pesca? ¿De dónde viene? ¿De las factorías japonesas? ¿De los pescadores
furtivos así, coreanos?
¿Furtivos coreanos de los ríos de la provincia de Buenos Aires?
No, ahí
de pescadores individuales que pescan por su cuenta y van vendiendo un pescado.
Desde Alaska hasta Tierra
un intermediario, otro, y a los 10 días llega al supermercado el pescado. Bueno, ¿cómo es eso, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos al doctor Carlos Campañola.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Mire, el pescado de los supermercados...
¿Qué clase de pescado sos que la campañola no te envasa?
Ahí está. El pescado que se vende en los supermercados es de mar, no es de río. El de río es otra cosa.
Es otra cosa.
Es otra cosa.
Ya me parecía.
No, es... Quiere hacer batracio, ¿no?
No, claro. Señor.
¿Qué diferencia hay para nosotros que no entendemos nada, no?
Sí.
Entre un pez de río y un pez de mar.
Ahí está.
Para mí es que el pez de mar está en el mar... Y el pez de río del río.
Yo pensaba lo mismo.
Y Dios en el de todo.
Sí. Bueno, exacto, como usted lo dice. Y fíjese qué curioso que el pez de río que viene...
Es curioso el pez de río.
No.
Sí. Enseguida se asoma para espiar.
Y por
para
eso, la curiosidad
mata al pez.
Señor, todo el mundo sabe. Ahora dígame.
El río que desemboca en el mar, sin embargo no viene con los peces.
¿Cómo
no,
hacen?
Y claro, ¿cómo hacen a detenerse? ¿Por qué el pescado tiene esa precisión geográfica para volverse aguas arriba cuando
apenas llega al estuario?
No, porque...
¿En qué lugar? ¿En San Clemente qué onda?
Ahí pega la vuelta.
Ahí es donde vuelven y ahí lo agarran.
Ahí lo agarran los
pescadores. Cuando pegan la vuelta, lo agarran con la red.
Se juntan todos ahí.
Esos pescados arrepentidos que se dan cuenta de que el mar no es lo suyo.
Sí, claro. Y lo mismo los del mar. El del mar que anda con mucha confianza, de pronto falta sal.
Barrito, bueno, pero el de mar es difícil que llegue tan hasta la orilla, ¿no?
Y anda por ahí.
Embocar de un mar en un río
una ballena
es difícil.
Y claro.
En cambio, de un río en un mar es inevitable, señor. Usted está planteando cosas distintas.
No, ahora cuidado, si el del río llega al del mar ahí donde el mar y el río se unen.
Sí.
Gana el del mar. Siempre gana.
¿Gana en qué sentido? Pelean, ¿no?
Gana.
Pero es muy territorial el pez, ¿no?
No es que territorial.
¿Cómo hace para marcar su territorio? Porque la orina se disuelve del agua.
Claro,
señor.
Además el agua, el tipo, ¿dónde sale?
Claro, vamos.
¿Dónde lo marca?
No sabe, señor.
Por embollas.
El pez sabe.
El pez no es territorial.
No, ¿cómo va a ser territorial? Claro. No, señor, por supuesto que no es territorial, pero sí tiene, busca su cardumen, depende de qué pez, ¿no?
No, qué cardumen.
Bueno, pero usted me está eludiendo.
¿Usted escuchó esto? ¿Habrá escuchado la ley que dice que el grande se come al pequeño?
Ah, es una ley del Congreso, ¿no?
No, no es del Congreso.
Sí, la conozco.
Es la 1100, claro, señor. Sí.
Es una ley de la naturaleza que rige en los ríos y en los mares, y bueno, lo mismo con los peces. Y los pescadores, lo mismo, hay pescadores que llegan hasta ahí.
Pescadores grandes que se comen a los chicos.
A los pescadores más chicos.
Sí, también.
Claro, sí, señor.
No, pescadores que pescan en el mar y pescadores que pescan en los ríos, que son otros tipos, de la orilla.
Buenas tardes. El japonés, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo son los barcos japoneses enormes, esos barcos?
Son apaisados, ¿no?
Claro, sí.
Muy grandes, ¿no? No, el barco pesquero no es inmenso.
Sí, es inmenso.
Sí, es inmenso, señor.
No, comparado con qué.
La persona que menos sabe de pesca en el mundo.
Escúcheme, capaz.
Pero comparado con qué, con un portaaviones es
no,
pequeño.
No, comparado con un buque, con un barco pesquero de Mar del Plata, por ejemplo.
Ah, comparado con eso, sí.
Y bueno, ¿con qué quiere que lo compare?
Es mucho más grande.
Con el tamaño de mi escritorio.
¿Sabe lo que es para carnear una ballena? Los barcos japoneses meten dos o tres y ahí mismo.
No, pero...
¿Y cómo las pescan las ballenas?
No, las cazan.
Flor de carnada debe ser, ¿no?
La ballena se caza.
En la selva.
No, en la selva no, señor.
En la selva se caza, no. En el mar se pesca.
Señor.
¿Quién va? ¿Dónde vio un tipo en Bermuda con un casco y un rifle en el mar?
La ballena no es un pez, vamos a empezar por ahí.
No importa,
claro.
Se pesca igual.
No, se caza con un arpón así, se lo clava, esperan a que salga.
Se pesca con un arpón.
¿Por qué se pesca?
Se pesca porque lo que se pesca en el agua es pesca.
No, se caza con un arpón.
Final.
Se pesca cuando usted tiene una carnada o una red. Se caza si le clava, espera a que salga. Y cuando sale, se lo clava.
¿Sale de dónde?
Sale a la superficie la ballena. Sale, respira y ahí se la clava.
¿En qué sentido?
No es un pez la ballena, no. tiene pulmones, tiene todo.
Y es que es lo mismo, y el delfín,
usted
el
delfín puede pescar un pulpo,
también lo mismo.
Tampoco es un pez.
¿Qué? O sea, porque es mamífero, se lo caza, está loco.
Claro, se lo caza.
Sí. Sí, sí.
Por el arma se lo caza. Ah. Bueno, pero esos son, igual lo hacen los pescadores, ¿no? Que son, no son cazadores.
Qué raro, ¿no? Todo es muy confuso.
Son pescadores que cazan.
Los pueblos que vivían de la caza y de la pesca vivían de lo mismo al final.
Claro,
sí.
Mismo.
Claro.
Sí, señor. No, pescaban leones.
Esos son los que tiran por las dudas.
Pescaban con mosca, le daban plata a los animales, señor.
Mire, no me ha contestado una propuesta que yo hice, es saber de dónde viene el pez que compramos en el supermercado.
Claro. Bueno, usted sabe que el pez que usted lo tiene en la góndola hoy,
en Venecia,
fue pescado.
¿Cuándo?
Hace mucho.
¿Pero cuánto es?
Porque viene congelado.
Viene de varios intermediarios.
Sí, claro.
¿En qué mar habrá sido pescado?
Vaya a saber.
Claro.
No, en el mar argentino, los tenemos todos acá.
¿El bacalao?
Los peces, los comunes.
¿Y el bacalao? No hay bacalao acá.
No, no, ese lo de lo...
¿De Bilbao?
Ese viene importado, sí.
Viene del Golfo de Vizcaya. Y entonces, ¿cómo hacemos?
Claro, y bueno, pero lo traen congelado.
Claro, yo me llevaría pescado para comer, porque me dijeron que tiene muchos fósforos.
Sí. No, para... fósforo.
Ah. Para encenderle el
fósforo.
Espíritu.
Este... ¿Y qué es bueno para...?
No sé, es muy bueno el fósforo porque...
¿Para qué, doctor? Buenas tardes.
Para la mente.
Entonces los marinos son mucho más inteligentes que los ferroviarios. Dice usted, anda.
No, señor, en casa de herrero, ¿cómo sigue eso? No comen, los pescadores no comen pescado.
¿Cómo? ¿Qué van a comer?
Hacen un asado, cuando llegan a hacer un asado.
Estamos 6 meses en el mar, de pescado hasta las berijas. ¿Y qué querés que comamos? ¿Panqueque?
Se llevan vianda. Se llevan una vianda.
Sí, el tupper se lleva.
Sí, claro, y sacan frutas, imagínense. Frutas de mar son,
no,
claro,
señor.
Ya están asqueados, imagínense.
Y bueno, están asqueados, pero porque no tiene más remedio. ¿Usted se cree que en un buque que está 6 meses en el mar hay de todo? No hay nada, señor.
No,
mismo los
todo.
Transatlánticos, pescado a la mañana,
señor.
Pescado a la noche, pescado a la cena, los cruceros esos que van a las Bermudas, ¿por qué se cree que no voy yo?
Claro.
Pescado, café con leche, pescado.
No, no.
Se lo disfrazan de otros alimentos y es pescado, señor.
No es así, señor, es como que en los aviones le sirvieran pájaros, no tiene nada que ver.
¿Cómo
que vayan?
Pasa así.
Cierto que lo subieron pollo.
Un avión dura 12 horas, un crucero, estás ahí años y años.
Usted tiene una idea del transporte moderno muy raro.
Está bueno eso, tendría que ser así.
Claro, cada cosa en su elemento.
Y bueno, pero no hay una asociación directa del entorno y lo que...
Porque bien
sirve.
Pueden pescar, no digo que esté el capitán pescando para ver qué comemos la noche. Pero sí que le compren a los pescadores de por ahí, de los puertos, pescado para comida.
No, mire.
Es más fácil que comprar vaca.
Bueno, será más fácil, pero...
O son tan grandes los cruceros que tienen ahí ya sus vacas.
Sus propios
animales. Las cuales matan cada tanto.
Sí, tiene la vaca atada.
¿Dónde está el gallinero? De los grandes cruceros.
Encubierto, no encubierta está, señor.
Encubierta, sí.
Claro. No, mire, nosotros aquí en esta compañía naviera.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Está todo tercerizado. La cocina.
Es
otra empresa. Es un chef.
Claro.
Nos ponen todo.
¿Lo qué?
Nos ponen todo.
Ya me pareció. No,
sí. Todo lo que usted ve.
Los cocineros son.
Sí, son gente, pero.
Lo que usted se sirve en el almuerzo, en la cena, en la merienda, en el desayuno, lo dije desordenado, ¿no?
Sí,
sí.
¿No es en ese orden? Lo da esta otra empresa.
¿La ruleta es otra empresa también?
Está tercerizada la ruleta.
Las
compañías de teatro, porque hay espectáculos. Es,
¿por qué
es otro?
Compañía de teatro? ¿Está loco usted?
Hay teatro, en los cruceros hay teatros, hay conciertos.
Claro, es lo mismo que si en un avión hubiera teatro.
Usted puede ver.
Está sentado ahí, se levanta Ricardo Darín
y
empieza. Sí, para mí es un crimen. Todo
a la noche es el mismo, para que no despertar a la gente, ¿no? Claro.
No, muchos espectáculos, ópera, puede haber Parsifal.
Ah, sí, claro.
Sí.
En Altamar.
En vez por lo de los recitan así, compañías vocacionales, me imagino.
No, son...
Marineros, suboficiales.
No. Sí, gente que alguna vez quería hacer teatro de joven y no pudo, ¿no?
No, claro. Señor, contratan artistas que se dedican a esto, compañías.
¿Y qué tiene que ver esto con el pescado?
Sí, señor. No tiene nada que ver, lo que le digo.
Yo he oído decir que hay, se corre un rumor, ¿no?
Sí.
La posibilidad de que una ley venga a prohibir el consumo de pescado, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí.
¿Por
sí.
qué? Porque no se puede controlar bien claro. el manoseo del pescado.
¿Y controlelo?
El pescado podrido.
El pescado se le pudre más rápido que cualquier otro animal.
Sí. No, pero... Vivo, señor.
¿De dónde vienen? ¿De dónde no vienen? Entonces, directamente, para terminar con toda esta mafia...
¿Qué?
Prohibido el pescado.
No, sí, eso no es una solución.
Prohibido el pescado. ¿Quiere pescado? Vaya a Rosario.
Si el creador quisiera que comiéramos pescado, no le hubiera puesto espinas. ¿Qué me decís a eso?
Que el pescado ya tiene espinas y se las saca, señor.
Gorila.
Además, el pescado se conserva porque existe la cadena de...
¿Cadena de...?
¿Cadena de...?
Cadena de...
Cadena... No. Como hombre, te perdono mis grillos y cadenas.
No, señor, no. La cadena de frío.
De favores.
De frío, señor.
De favores entre un pescado y otro.
Le viene congelado. Y el pasamanos ¿también? Es de un freezer al otro freezer. De un
pasamanos.
Y porque
el pasamanos es un fierro para agarrarse.
Sí. Ahí no. van por un caño.
El pescador, una vez que llega al puerto,
sí.
Está en alta mar por ahí 6 meses. El pescado lo metió en una heladera, en un freezer. Allá en el...
No me digas.
Sí. Llega al puerto, lo saca de ese freezer. Lo mete en otro que queda ahí. De ese freezer.
Para que no extrañe.
Se lo mandan a un tipo que lo comercialice y lo lleva a otro freezer. Pero para llevarlo, lo mete en un camión con qué?
Con pescados.
¿Con no, quién? Con freezer.
Ah. No se enoje. Y por eso cuesta lo que cuesta el pescado.
Sí, claro, señor. Desde freezer
el
freezer.
El tipo que lo pesca lo vende a 5 centavos la ballena. Sí. Una ballena, 5 centavos la cobra el tipo que la pesca. Y después se va encareciendo, le pido encarecidamente.
La ballena en góndola es carísima.
¿Por qué no hay helado de pescado con tanto hielo que utiliza?
Claro.
No. Dios que le dan el suplemento de hielo picado cuando usted lo pide.
¿A dónde?
¿A dónde?
En la pescadería, cuando va le dice...
Yo nunca fui a una pescadería a comprar pescado, es algo que no hice nunca.
Bueno, le da, usted le dice...
Nosotros no conocíamos a alguien que vivía arriba de una pescadería. ¿Cuántos años feliz?
Hay que tener mala suerte, ¿eh?
No creas.
Ahora pusieron un banco ahí donde estaba la pescadería. Sí. Bueno,
he oído decir, doctor,
sí.
que hay muchos peces que son venenosos.
Sí, sí.
Bueno, y no. se venden así como así. El pez globo.
El pez globo para los cumpleaños de los niños, señor, por favor.
Y lo están vendiendo en cualquier parte.
Sí. No se consigue en ningún lado el pez globo.
Vaya. ¿Quién lo consigue? En el mercado negro.
Señor.
Pez globo se lo venden, lo sacan de abajo del mostrador, así de bajo mano, y pega un pez globo.
Inflado y sin inflar, ¿cómo lo querés?
Ah, está. ¿Lo crees venenoso?
O doble,
o
sí.
O nagle.
Claro.
No, ¿y quién lo va a querer venenoso? Nadie.
Alguien que quiere envenenar. Por
los
ejemplo,
asesinos, Enriqueta de Inglaterra, señor. ¿Cómo se cree que murió tanta gente en la Segunda Guerra Mundial?
¿Y a qué sabe?
Yo no sé nada. Pero...
No, señor, digo, ¿a qué sabe el pez globo?
¿A qué no sabe, señor?
¿A qué tiene gusto, dice usted?
Sí. Porque el gusto a pescado es casi uno.
Es universal.
Sí.
Es el gusto
Hay
pescado
dos gustos
universal.
A pescado, dos o tres.
No, un gusto.
Pescado, señor. Pescado.
El mismo gusto del mar. No se sabe... Si el pescado tiene ese gusto a causa del mar,
o bien,
o si el mar tomó ese gusto a causa del pescado.
De las bestias. Sí. ¿Por qué algunos los ponen en una lata, como el tomate de Caracas y todo eso, señor? Algunos pescados y otros no.
Sí, esas son conservas de pescado.
Son los conservadores.
Lo mismo, ¿no?
Que se desmenuza. Es obvio que el atún en lata, todo eso.
Sí.
Es lo
todo
que...
lo mismo, ¿no? Es como el montón.
Barren con el escurridor, como el del baño.
Sí, señor.
Lo que queda ahí.
No
en
como el del baño, es el del baño.
Lo que queda en la escollera, lo van barriendo y lo meten en las latas.
Qué rico.
Le echan un poco de aceite y sale. Y sale al mercado y le ponen con omega 3. Atención.
Que es un jugador de fútbol.
Usted necesita omega 3. ¿Cómo viene su ingesta de omega 3?
Cero.
Sí. Bueno.
No sé lo que es.
Es algo que es muy bueno.
Ah, ¿sí? Entonces no, seguro que no lo tomo.
Yo soy el alfa y el omega 3, decían las escrituras.
Mire, yo
señor.
Antes iba a pescar muchas veces con mis amigos.
Qué lindo.
Ah, eran momentos inolvidables, ¿no es cierto? Nos poníamos ahí en cualquier lado, el tigre, en la costanera, no importa.
Sí.
Bueno, tirábamos la línea, la caña, y esperábamos. Una hora, dos horas.
Día.
Tres horas, un día.
Ah, no, no había pique.
Y volvíamos. Volvíamos y...
Sí.
Esa es la cosa de la pesca, ¿no?
La magia.
¿Pero qué es?
Esa magia de la pesca.
¿Pero qué magia, dice?
Y la magia que uno no se tire al agua de su aburrido.
Pero lo gratificante es el pique, ¿no? ¿El
qué?
El pescador
y el
que le gana.
Pescador y su alma.
El viejo y el mar, señor.
¿Usted, a partir de qué tamaño se guarda el pescado? No, señor. ¿A partir de qué tamaño se guarda el pescado? Porque uno dice, lo chiquito lo vuelvo a...
No, yo me lo guardo todo, señor.
Sí, no, pero no corresponde.
Nunca sabes lo que va a venir después.
No corresponde.
Más chico que sea, me lo guardo y lo llevo a casa. Prefiero llevar a veces muchos chicos.
Y mojarras que hacen un grande, loco.
Sí, por la ecología.
Claro. No, al revés, por la ecología lo tiene que devolver.
Ah,
al
sí.
Y sí.
Ah, mira, no.
Y pero ahora quizás...
Me parecía que los que había que llevar eran los más chicos, no los más grandes.
Claro, que sí, también.
No, pero...
Porque los más grandes se comen, no me acuerdo por qué.
Sí. Ah, bueno.
Ahora señor. no lo relaciono.
No, pero ¿cómo no lo relaciono? Es lógico.
No lo pensé, no, me quemás la cabeza.
No, pero señor.
Y cuando uno va a cazar elefantes, ¿hace lo mismo? ¿Le da uno chiquitito y lo devuelve?
Está prohibido la caza, está prohibida la caza de elefantes.
Y ya no se puede hacer nada en este
chiquito
país.
Para devolver.
Claro.
Está prohibida, es un
¿Y las ballenas chiquitas, por ejemplo, qué hacen? Las vuelven a tirar al agua,
sí.
Seguro.
No las cazan directamente.
¿Y los huevos?
Ahí está.
¿Los huevos de qué?
Los huevos de pescado. ¿Por qué no venden huevos de pescado?
Claro, la pollería.
Claro.
No los puede comer, se pinchan los huevos de pescado.
¿Qué tiene que ver que se pinche?
Son como globos.
No importa, lo mete ahí a la cacerola, señor.
Huevo de gallina se
cae. Huevo de pescado.
Se le disuelve todo.
Yo aquí donde me ve, le hablo como chino.
Sí, ¿cómo le va?
En China tenemos una alimentación mucho más variada que acá, señor.
Sí, señor.
Y comemos huevo de cualquier cosa.
Bueno, sí.
Nómbreme un animal cualquiera.
La cabra.
También. Mire, hacemos unas ensaladas. Con huevo de colibrí.
Sí, sí, sí.
¿Usted vio el colibrí? Es un animal muy pequeño que vuela para atrás.
¿Dónde le entran los huevos? ¿Dónde le salen, digo?
¿Dónde los pone?
¿Dónde los pone? No se vista con el animal.
Unido.
No, es pequeño, le digo, no.
Son tan pequeños los huevos que cuesta tomarlos entre las manos.
Son pequeños y temblorosos, como el mismo animal, señor.
¿Y los toman entre las manos o se comen?
Hacemos tortillas.
Sí,
tortillas
señor.
De huevo de colibrí. ¿Usted sabe lo que rompe la cascarita?
1200 huevos.
El huevito de colibrí tiene que ser todas personas con mano chica.
Muy pequeña.
Son niños.
Sí. Y para una tortillita que son 50 gramos,
sí.
Son 2014 huevos de colibrí.
Para que salga bien. La
¿Y,
hacer
¿Y cuánto con pone el colibrí en una apuesta, digamos? De...
¿Cómo?
¿Se apuesta los huevos? No.
¿Cuánto pone un colibrí?
3, 4.
Ah, bueno, pero es carísimo esa tortilla.
Señor. Todo es caro. Es un restaurante chino, este es el más caro del mundo.
Bueno, sí, pero...
Está en Dubái.
Pero no es China, Dubái.
En el último piso del hotel más caro del mundo,
claro.
Hay un restaurante chino, tortilla de huevecillo de colibrí, a la boloñesa.
No, puede ser.
Pero
la
boloñesa ahí. Sí, sí,
además, ¿quién me garantiza que son huevos de colibrí?
¿Y qué
el sabor, el sabor de los huevos? Vamos, es más o menos.
Ah, ¿cómo vas a comparar?
Es más o menos lo mismo.
Es lo mismo. ¿Quién?
O sea,
¿quién?
Si usted ha probado 2, 3
variedades. Claro, ya lo probó todo.
Que probó un huevo.
Más o menos tiene el mismo sabor.
Sí, más
sin embargo, bueno, el chino exquisito diferencia ese sabor, lo reconoce y lo paga.
Sí, señor.
Lo paga. Por eso nosotros vamos a prohibir el pescado.
Bueno, sí, no por eso.
No por eso.
Era por otro
motivo. Que quedó en el discurso. Bueno, ahora no viene al caso que yo lo explique.
Sin embargo, todos los médicos...
Ayer mismo, aquí en este programa, con una gran valentía, se denunció el tema de los pescados que se comían las pilas.
Sí, señor. Sí, señor.
Y después uno se comía los peces y devenía radioactivo.
Bueno, pero la mala noticia para usted es que los peces no comen las pilas.
Ah, no. Escúcheme.
No, el pez distingue.
El pez ve una cosa cilíndrica y dice, llegaron los churros. ¿Qué
no, un pez se come otro pez y quizás otro más pequeño, fitoplancton.
¿Fito quién?
Plancton.
Ah, pensé que era...
No vino.
y cositas que hay ahí abajo el agua.
Cositas.
Y esas cositas se llaman pilas.
Sí, no, sí, no.
Marineros que tiran la linterna al agua.
Claro.
Y viene, viene el pez, abre la boca, come todo, un tiburón come todo. ¿Usted cree que se cae un marinero al agua con su linterna en el bolsillo?
Sí, y otra
y
cosa,
el tiburón sí va a tomar la precaución de abrir la linterna y sacarle las pilas antes de comérselo.
No,
no señor,
señor,
se lo morfa entero con pila y todo.
Sí.
Ese tiburón,
Glow
después,
in the dark.
Entre me comen y soy comido, llega a su mesa.
Sí, señor.
Y un día usted va paseando con su novia por ahí y es fosforescente.
Sí,
bueno, no.
Sí, o sulfatado.
Sí, señor. Primero que no podemos estar controlando también el fondo del mar. Todo.
Todo hay que controlar.
Señor. Usted sabe los misterios.
El fondo del mar es uno de los lugares más contaminados que existen.
No.
O
al revés.
De los o al revés, justamente. Sí.
Bueno, entonces, señor, ¿qué estamos diciendo?
Una de dos, ponele, llamalo como quieras, ¿viste? Claro.
La mayoría de las especies de este planeta viven en el agua y no las conocemos. No tienen
no,
nombre.
No, claro. Bien.
Afortunadamente, señor.
Afortunadamente. Sí. En la fosa de Mindanao, por ejemplo, a 11.000 metros de profundidad.
Ahí.
Anda a saber quién vive.
Sí, está loco.
Yo no me voy a meter a ver qué hay.
Y no debe ser buena gente si
no
está hablando de...
Se debe ser todos peces chastitos como cinco de queso, porque con la presión del agua esas
sí
profundidades.
Pero están los peces abisales.
Sí, abisales. Ah,
abisales que ahí vienen, sí.
Que tienen luz propia, tienen...
Ah, ¿sabes por qué tienen luz propia?
¿No?
Porque se morfan las pilas.
¿Viste?
Mamento.
¿Viste que teníamos razón?
No, señor, son especies extrañísimas.
Sí, que van a estar enchufados. Anda,
que Dios puso sobre la tierra.
Mucho sobre eso fue el profesor Picard.
Sí, Picard.
Picard, los mosquitos.
Sí.
El profesor Picard
Héctor
llegó
Pérez Picard
hasta...
Sí, con el batiscafo ese,
claro,
la burbuja.
Y él vio por un agujero, mejor dicho, no, por un vidrio.
Por un vidrio, sí.
Miró y le sacó foto a todos esos bichos que usted dice.
Sí,
sí. Sí, sí.
Son,
y sin embargo, ahí está.
¿Está quién?
Ah, los bichos.
Ah, no, están, pero...
Esos no se pescan, ¿por qué?
No.
Necesitas 11.000 metros de tanza.
Sí, sí, mucho.
Y además la boya...
Que te pasás haciendo así,
claro,
no sale, ¡ay, te lo tirás!
Se te llega a enganchar el azul y ¿sabes qué? Nunca más.
Además que esos sí son puro huesecillos.
¿Quién?
Picar, sí, el profesor estaba flaco.
Sí, era flaquito.
No tiene mucha carne los peces.
No,
abisales,
no,
tienen,
no, no.
Son todos unas monstruosidades así.
El coral, señor, sin ir más lejos.
El coral no es un pez, señor.
Bueno,
es un libro.
Envuélvame
claro
entonces un buen sábalo.
No se meta, ¿eh?
Un buen sábalo.
Ahí está.
Sábalo no me quedo.
¿Qué le queda así?
Sábalo inglés no tiene.
Mire,
vencido.
Tengo. ¿Cómo?
Vencido, que son más baratos.
Tenemos.
Querusa, merluza no tiene.
Merluza sí, sino lo que quiera. Merluza le
pero
doy.
Sábalo, a mí me gusta el pez de río.
Sí, tenés razón.
Prefiero el sábalo, sí, el bagre.
Boga.
La vieja de
una
agua.
Una boguita, ¿no? Sí, sí.
¿Una boguita le corto?
Corto.
¿Dónde le corto? El racimo.
No, le corto la cabeza, digo, o se la lleva con la cabeza.
No, me lo llevo con cabeza y todo.
O sea, ¿con espina lo quiere?
También con espina, sí.
O sea, entero, se lo doy.
Sí,
todo lo
entero, sí.
Sí, señor. Con pila, incluso.
Bueno,
sí,
con las escamas, con todo.
Sí, sí. ¿Por qué me lo va a decir más? ¿Qué el más? Pescado. A mí me gusta servirlo así, al natural, el pescado.
Claro, ¿qué?
Lo tiro arriba de la mesa.
No, pero señor.
Viene así, onda sushi.
Crudo.
Crudo.
Una taza de
crudo, le echo un poco de limón y vinagre y el pescado cada tanto se pega una corcoveada.
Qué lindo.
Y eso vienen muchas personas muy refinadas,
sí,
a mi,
señor,
casa.
Los cangrejos vivos nos gustan.
Le gusta el crudo.
El que la agarra,
sí,
la agarra.
Sí, y que se vos te los comés y te empiezan a
sentís una...
a retroceder por el intestino.
No, por eso le sirven, le dan unas pinzas cuando va a comer
a los cangrejos.
No, son no es que te la dan, son de los cangrejos.
Vienen así, señor, claro.
El cangrejo viene ya con las pinzas.
Claro, esa es la del cangrejo.
Claro, sí. Una cosa es la del cangrejo y otra
es la suya.
Es la del restaurante. La del restaurante, devuélvamela.
Sí,
pero si
claro.
No se la coma. ¿Cómo hace la del cangrejo?
No haga al revés porque la va a pasar mal.
Bueno, es muy tarde, vamos a tener que
¿es
cerrar.
¿Es tarde?
Sí, sí.
A ver,
sí,
mire, ahora
no sé.
Por andar comiendo porque
no sé,
señor.
Yo me quedo hasta tarde, a mí que me importa, señor.
Bueno. ¿Cuál es el pez que más le gusta a usted?
A mí el lenguado. No, el salmón.
Es que diga la verdad.
El salmón. Ahora cuando cubre el aguinaldo me compro medio kilo de salmón. Y
acá, pero... en vez de ser mate, podrían...
Qué lindo que estaría, claro.
Claro. Meterle un pescado, un sábalo medio crudo. Sí. ¡Pum! Arriba de la mesa.
Y eso generaría otra empatía entre la gente. Es mucho más lindo, ¿o no?
Sí, pero hay gente que se siente intimidada con los ojos del pescado. Si usted lo sirve
porque, ¿sabés qué? Es la culpa que tenés adentro. Sí. ¿No? A vos te mira el pescado, te mira fijo, y decís, ¿cómo se enteró?
Claro, sí, claro.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida empieza el bailongo. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, exclusivo, Nazarena Vélez. Por mis hijos vuelvo a reír. La vedette regresó a Miami, donde se enteró que su marido se había quitado la vida. Con sus hijos y dispuesta a recuperar la felicidad, confiesa, deseo sanarme. El reencuentro con su suegra y los consejos de su psiquiatra. Además, la boda de Marcela Klosterboer. Soñábamos con una fiesta natural y romántica. Y de regalo, el libro número 7 de la colección, Francisco, la revolución de la paz, el amor y la justicia. Gente.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Tus empleados saben mucho y trabajan bien, pero ¿y si supieran todavía más? Toma la iniciativa y hacelos participar del programa de visitas técnicas y formación en el exterior. En hasta 9 meses van a conseguir recalificarse como profesionales y trabajadores. ¿Qué significa eso? Que ellos, tu empresa y el país van a ser más competitivos. Si tenés trabajadores graduados de carreras universitarias o técnicas con una antigüedad laboral no menor a 6 meses o que tengan experiencia comprobada en el rubro de la ciencia y la tecnología, postulalos ya. La convocatoria está abierta. Hay 100 becas para pymes y 30 becas para grandes empresas. Bases y condiciones BEC.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Por eso Provincia Seguros trabaja para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado. Estés donde estés, siempre. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Hoy no me preguntó si conocían.
Bueno. No, ya, hoy cambiaron, lo cambiaron.
Tenemos mensajes de los presentes. Alejandro, desde hace demasiado tiempo, vos y yo hacemos lo mismo, dice Mariano.
Cuidado.
Buenas noches, ante todo buenas noches. Me vine al trote desde Jujuy solamente a escucharlos y a llevar un par de libros firmados por Alejandro. Dice Augusto de Jujuy, con el último resto de saliva que me... Viva los cerros. Llámelo al zorro, ¿le parece que estamos?
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro en la voz de Manuel Moreira.
Le preguntamos a la gente qué temas le gustaría escuchar y una señorita empezó a decir, en estos días, y se quedó ahí.
Bien.
Corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas, La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosa. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuando se marche, ay de cuando se quede. Las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
Maestro, si voy a hacer este temita a fuerza de Cañemo, Carro Viejo.
Sí, Carro Viejo. Me ha traído la letra, porque yo no me la acuerdo bien. Pero vamos a ver si lo puedo.
Leer.
Pernocta por los barrios, en muebles y molduras. Se vino para abajo de tanto compadrear. Fue rey de los bailongos, un tipo cara dura. Y a fuerza de Cañemo se hizo popular. Paseaba por Florida de tarde bien trajeado. Tenía apartamento montado a todo tren. La suerte de un viabazo me lo dejó amurado. Tirago en el misterio del mundo y sin tomé. Carro viejo, sos paquete, como es un barrilete, va quedando tu armazón. Escucha lo que te digo, vos sabés que soy tu amigo, puedo darte mi opinión. Date vuelta, una el mundo, vos sabés que soy profundo cuando me pongo a atascar. No manchar en el corazón, se te fue la bronca al mazo al ponerte a barajar. Anda por Campichuelo, corta por Triunvirato, que pueda que el camino no se haga tan pesado. Estás hecho confiante, te queda poco rato. La vida siempre justa, tirate pa'n costado. La perra neurastenia te viene consumiendo y sos el prototipo que va engrupiendo amor. Perdiste la memoria, no ves que están muriendo. Correte pa' triunvirato que vas a estar mejor.
Bueno, y para el ala tabina, siguiendo con el mismo repertorio, un tema, Manuel, Till There Was You, que es, quiere decir lo mismo.
Bueno.
There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them tone till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them tone till there was you. Then there hot sun and you. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard them at all till there was you.
Tiene Manuel Luna, dice, I don't know what your eyes fucking did me to me, ¿no?
¿Cómo?
Yo no sé qué manita tú se...
Ah, bueno.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
ojos para mí,
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
son el reflejo fiel
de un alma que al querer querrá comprenecí.
Tus ojos para mí serán, será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, maestro, nos vamos acercando al final de este programa. Ya viene tiempo de show, sin invitados especiales hoy. Y a mí me gustaría escuchar, para ir terminando, algo de nuestro querido, admirado Jorge van der Mole. ¿Tiene por ahí a mano una oración del remanso o un remanso?
Bueno. Ah, sí.
Remanso, loco.
Que va hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso alerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto, sí. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa, y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está esperando, y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando, y vamos pescando para vivir.
Bravo, Manolo.
Nos vamos ahora sí, maestro.
Sí, ahora que no es hora para nada.
Mañana estamos nuevamente aquí, ¿eh? Gorriti 5963.
Para no hablar de pasado.
Sí, exactamente.
Bueno, ¿con qué se quiere ir, maestro? Algo cortito.
¿Qué tiene?
¿Quiere que hagamos algo en serio o algo?
¿Cómo algo
en
serio?
Solo en la ruta de mi destino. El amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no está, perfuma, si tú te vas,
si tú te vas,
me envuelve la bruma, eso es la fuente y las estrellas pierden para su seducción. Cuando no está,
cuando no está,
muere mi esperanza. Si tú te vas,
si tú te vas,
se va mi ilusión. Oye, mírame,
y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 12, 3 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, humedad 95%. Florencio Randazzo presentó las nuevas formaciones del ferrocarril Mitre. Se trata de los coches que realizan el recorrido a Tigre y que pasará de tener desde el martes 12 trenes de 6 coches cada uno. El ministro remarcó además que la renovación ferroviaria, que lleva una inversión de más de 525 millones de dólares, mejorará la calidad de viaje de los usuarios. Daniel Scioli participó del Foro de Seguridad Interior. El gobernador de la provincia de Buenos Aires acompañó en Pilar a ministros provinciales y funcionarios nacionales del área. En el encuentro
Centro ponderó el programa que lleva adelante la provincia para prevenir el delito con una visión de inclusión social. Estela de Carlotto cerrará la exposición en Plástica Identidad Desaparecida. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo finalizará a las 19 la muestra que se desarrolló en el predio de la ex ESMA. La propuesta abordó la temática de la apropiación ilegal de niños durante la última dictadura cívico-militar. Rosario Central está en la final de la Copa Argentina. Fue tras vencer a Argentinos Juniors por 5-0. Con este resultado definirá el torneo con Huracán. La temperatura en la ciudad, 16 grados 4 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando con buena música.
Voy a intentar seguir sin vos. Poner Solo digo que